pues está bien.
Ay, ese cable.
Ya está. Que no se note mucho el cable, sí.
No.
Ya está, perfecto.
Sí.
Bien,
sí,
perfecto. Enrique está aquí. Uy, se escucha demasiado esto.
Ahora te lo monté arriba, yo subo.
Gracias. Bueno, no te preocupes, que lo ponemos aquí.
No pasa nada, lo dejo en el sillón.
Sí.
No pasa nada. Hola, hola. Sí.
Vale, vale, pues sí.
No,
me voy.
María, buenos días. Ahora, voy a ello, sí.
No, solo
era. A ver, yo les rogaría antes de... Estamos colocando los micrófonos. No te preocupes, Kike, lo dejo aquí. No te preocupes, en serio. Que se intentaran acercar lo más posible. Aquí veo que aquí hay más asientos libres más adelante. Son tan amables que así estamos más arropados y arropadas. ¿Tienes el pendrive ahí? Bueno, pues comenzamos. Muy buenos días a todas y a todos y gracias. Gracias y bienvenidos y bienvenidas a esta su casa, a la Casa de la Ciudadanía Canaria. Saludo, nos acompaña la vicepresidenta segunda del Parlamento y todas las diputados Manolo Marrero de Podemos también, representantes del Gobierno de Canarias, de organizaciones, de entidades. Gracias. Gracias por participar y compartir con nosotros un nuevo diálogo, una nueva iniciativa que, como saben, ya la iniciamos el año pasado y que hoy reanudamos, de la cual nos sentimos tremendamente orgullosas, ¿no? Porque es una manera de compartir nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de hablar entre todos nosotros, ¿no? Les anuncio que esta edición de este año, como las del siguiente, van a estar dedicadas a objetivos de desarrollo sostenible. Nos parece que el compromiso que hemos adquirido el Parlamento de Canarias requiere que también este espacio de diálogo lo dediquemos a ello, ¿no? A la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Quiero que además sepan, que ya nos han escuchado en numerosas ocasiones, que quienes representamos, todos y cada uno de nosotros y nosotras, esta casa, esta la ciudadanía canaria, nos sentimos tremendamente orgullosos de ello y tenemos nuestro empeño en intentar día a día comprender y valorar la situación actual de lo que pasa en nuestro entorno, no solamente en Canarias, sino todo lo que nos rodea, para intentar mejorar las condiciones de la gente, ¿no? Como muchos de ustedes ya saben, pero lo voy a reiterar ahora, el Parlamento de Canarias asumió en la última conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas, la CALRE, un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo denominado Estrategia para un Desarrollo Sostenible de las Regiones Europeas. Esto representa muchas cosas, pero especialmente para nosotros representa un enorme desafío institucional. Creo que es la primera experiencia que quiero compartir con ustedes. Saludo a Luis Padilla, que también nos acompaña en nombre del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias también, Luis, por estar con nosotros, ¿no? Por tanto, durante este año 2018 y el año 2019 vamos a compartir con la ciudadanía en Canarias, con nuestro Parlamento, con otros parlamentos en el entorno de nuestro país y también europeo, la aplicación de la Agenda 2030 en Europa. Y sobre todo intentamos que la experiencia que está poniendo en práctica el Parlamento de Canarias sea una referencia útil, una referencia que sirva de ejemplo de buena práctica para animar, provocar amistosamente a otras asambleas y parlamentos a que sigan este camino u otro, pero en cualquier caso un camino que nos ayude a llegar al horizonte compartido 2030. Este compromiso institucional, este desafío, además, para nosotros supone una oportunidad de seguir situando a nuestro Parlamento a pie de calle. Es una expresión que nos gusta mucho porque es una manera de hablar de la porosidad, de la permeabilidad y, sobre todo, del contacto directo con la ciudadanía. Ya lo hicimos el pasado año con el grupo de trabajo que lideramos, Movimientos Mixtos de Población y Derechos Humanos, donde en aquella ocasión recordarán que las buenas prácticas vinieron de la mano y los protagonistas fueron las entidades que hacían lo que ya, en este caso, muchas administraciones no hacen. Como siempre, ustedes nos abren el camino y agitan y remueven las conciencias, que es muy importante para seguir, en este caso, dando respuesta a las demandas que nos plantean, ¿no? Rápidamente, el proyecto que hoy les vamos a presentar define el camino que el Parlamento de Canarias quiere ser de puente entre dos grandes iniciativas, y es la Estrategia Europea 2020 y la estrategia, en este caso, la Agenda 2030 de la ONU. Como sabrán, Canarias adoptó esa Estrategia Europea 2020 con la Estrategia de Especialización Inteligente, que situaba en nuestro horizonte canario un gran consenso elaborado por el Gobierno, pero con la implicación y la aprobación de todos los grupos de esta Cámara, que supuso, desde luego, para nosotros, y así lo hemos visto, como el documento que mejor sitúa, al menos el último que conocemos, a Canarias en todos los retos que tiene por delante. Con estos antecedentes, entenderán que el proyecto que hemos puesto en marcha nace fortalecido, porque no nace de la nada, nace de una experiencia participada, de una experiencia consensuada, y eso nos da una fortaleza, nos ancla el suelo, nos da raíces para seguir creciendo, ¿no? Y ya entrando de lleno en lo que significa la estrategia, el proyecto que hemos asumido de Estrategia por Desarrollo Sostenible de las Regiones Europeas, en esta ocasión el Parlamento de Canarias, la Mesa, la Junta de Portavoces, hemos dicho que queríamos ir un paso más allá. En esta ocasión, humildemente, modestamente, proponemos que la buena práctica sea la propia experiencia que está poniendo en marcha nuestro Parlamento, que consiste en localizar o territorializar, si quieren llamarlo de esa manera, lo que es la Agenda 2030 en Canarias. El proyecto se basa en distintos vectores o distintas líneas de trabajo. La primera de ellas, difusión de la Agenda 2030. Nosotros, en este Parlamento, los diputados y diputadas que la conformamos, estamos convencidos de que estamos obligados, ética y moralmente, a difundir la Agenda 2030. No puede ser un documento que, más allá de haberlo aprobado nada más y nada menos que 193 países en el año 2015, se quede ahí. Llevamos ya un tiempo recorrido, los resultados quizás no sean todos los satisfactorios, ya nos dirán nuestros protagonistas hoy, pero hay que ponerse en marcha. En segundo lugar, esa difusión, saben que estamos en el concurso escolar, aquí está la representante de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en que está implicado el Gobierno, están implicados los cabildos y también este Parlamento. Ayer se celebró la primera fase insular en el Cabildo de Lanzarote y, por tanto, ya están en esta semana, la próxima, tendremos a los equipos ganadores de cada una de las islas y, para la fase final, el 10 de mayo en nuestro Parlamento. Y la temática del concurso no puede ser otra que Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde cada colegio elige un ODS, la mayoría han elegido el ODS 1, Pobreza, el 5, Igualdad y Ciudades Sostenibles, el 11. Y vendrán con propuestas, con iniciativas políticas. En los cabildos han presentado mociones y en el Parlamento presentarán proposiciones no de ley para intentar mejorar la situación descrita en esas iniciativas que los diputados, además, hemos ido por las islas y por los colegios a explicarlos, ¿no? En segundo lugar, la segunda línea de trabajo era la creación de una Agenda Canaria para el Desarrollo Sostenible. Vamos a localizar este año 9 objetivos, el año próximo 8, vamos a localizar una ficha por cada uno de los objetivos, pero bajando la escala. La ONU plantea una escala a nivel mundial, nuestra escala va a ser a nivel regional. En tercer lugar, pretendemos crear una red canaria para el desarrollo sostenible, siguiendo el ejemplo de redes, porque o trabajamos de forma participada y que cada uno aporte lo que está haciendo, o creemos que no puede ser posible, al menos, la consecución de todos los objetivos. En cuarto lugar, elaborando una guía para la participación. Una guía para la participación de tanto las administraciones públicas como las organizaciones no gubernamentales. Creemos que la manera de trabajar en red, implicando para ver lo que cada uno contribuye a su ODS. Ya saben que estos ODS, que son herederos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aquello era para los países en vías de desarrollo, ahora no. Todos estamos en vías de desarrollo, por tanto, todos tenemos que aportar, y aquí se trata de crear esa guía en donde cada uno pueda, voluntariamente, quienes quieran participar, proponer lo que ya están haciendo. Y en último lugar, la creación de un mapa de recursos. Como comprenderán, los objetivos son ambiciosos, el proyecto que estamos desarrollando también, pero antes de darle la palabra a nuestros invitados y de presentárselos, quiero dejarles una última idea, ¿no? Una última idea, y es ¿por qué? ¿Por qué nos hemos metido en este desafío institucional? Y es que para nosotros los objetivos ODS definen nada más y nada menos que un nuevo horizonte compartido. Un nuevo horizonte compartido por los países, los 193 países que lo firmaron, y además representa nada más y nada menos que la cara positiva de la globalización. Siempre que hablamos de la globalización, suelen resaltarse los aspectos negativos de ella. Creo que hay una fantástica opinión para darle la vuelta al calcetín, como les comentaba antes, a nuestros invitados, y es decir que nada más y nada menos los ODS significan nada más y nada menos, repito, un nuevo contrato social universal. Y eso implica, pues, una nueva visión de nuestro planeta y qué tenemos que hacer para conservarlo. Paso a presentarles a nuestros invitados de hoy, a los protagonistas de diálogos, ¿no? Está con nosotros Enrique Segovia Bernaldo, de Quirós, director del Departamento de Conservación de WWF España, nuestro idioma, Fondo Mundial para la Naturaleza, pero yo creo que WWF es más conocido.
Es más conocido.
Es licenciado en Biología por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 1990 trabaja para WWF, formando parte del Departamento de Educación Ambiental y dirigiendo la red de grupos locales. En el año 2002 accedió a la Dirección de la Conservación y ha participado en numerosas redacciones. Me significan tres obras registradas: Jugando a Entender el Mundo, hace mucho tiempo, Enrique.
Es el de 1992.
Recuperando bosques o plantando incendios, y Hacia un nuevo modelo energético. Ha comparecido recientemente en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado, con el fin de informar sobre los asuntos relativos a la ponencia de estudio para la definición, elaboración y coordinación de la estrategia española para alcanzar los ODS, que es de lo que nos va a hablar hoy Enrique y lo que él quiera. También damos la bienvenida, en este caso, a Sandra Astate Muñoz, una mujer comprometida con las personas, con sus derechos, y es especialista en políticas de infancia de la UNICEF del Comité Español. Ha trabajado en el Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África, una fundación con sede en Madrid, la que investiga y sigue de manera concienzuda la evolución de las realidades de países en vías de desarrollo, por cuyos habitantes, pues, desde luego, vuelcan su empeño, ¿no? Y sobre todo, como decía antes, también lo de la conciencia colectiva e individual, que creo que es al final son los motores que nos mueven, ¿no? La trayectoria de Sandra Astete también está vinculada a la elaboración y búsqueda de recursos, a la ejecución de programas de desarrollo en los países en vías de desarrollo, repito, y estimulando especialmente el protagonismo de mujeres y jóvenes. También es autora de numerosos textos, algunos de ellos tan llamativos como Los caballeros se quedan a descansar, que destaca desarrollo por la visión descriptiva y analítica en el mundo dedicado a las mujeres indígenas, a la interculturalidad y el género, en el que plantea evidentemente las diferencias desiguales de las minorías respecto a las culturas mayoritarias, ¿no? Nada, bienvenido Enrique, bienvenida Sandra. Les agradezco que hayan estado aquí con nosotros a compartir este espacio. Y si les parece, si no pasa nada con el sonido, que creo que no, les haré, para hacerlo más dinámico, una serie de preguntas, vamos contestando, y después, como siempre, la participación de todas las personas que nos acompañan. ¿Qué visión y qué valoración hacen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Quién empieza?
Empieza Sandra.
Dale, Sandra.
Bueno, normalmente me pongo de pie porque me siento pequeña. Muchísimas gracias. Realmente es un placer poder compartir con ustedes este espacio, poner en valor, de verdad, el trabajo, la visión y el compromiso del Parlamento, de la Presidenta y de todo el equipo y de todos ustedes por promover no solo la difusión, sino la realización de esta Agenda 2030. Esta pregunta tan sugerente me gustaría abordarla en base a tres elementos. Voy a ver si soy capaz, con la tecnología no soy la mejor. Nosotros tenemos un documento, que es este, que elaboramos de manera conjunta con WWF y con Octon Intermón. Venimos trabajando en alianza desde hace más o menos 3 años, unos más y menos. En septiembre del año pasado elaboramos este documento. Es un documento de incidencia política, es muy corto, es comunicacional y tratamos de ir al grano. ¿Qué es lo que queríamos decir con este documento? Que la Agenda 2030 es una oportunidad. ¿Para quién es? Para todas las personas y para el planeta. A partir de aquí, me gustaría compartir con ustedes 3 ideas. Perdón, esto es las presentaciones. ¿Por qué no nos cansamos de hablar de la Agenda 2030? ¿Por qué repetimos una y otra vez, todos y todas, que es una oportunidad? Fundamentalmente porque es un cambio de paradigma. ¿Y por qué es un cambio de paradigma? Porque rompe con 2 elementos con los que habíamos estructurado la política doméstica y la política de cooperación. Rompe con la división, visión sur y norte. Como bien dijo la presidenta, ya no hay más sures solos y ya no hay más nortes solos. Necesitamos una comprensión global, integral, de la realidad actual, de la compleja realidad y de los grandes desafíos que tenemos todos los países, territorios y sociedades. Necesitamos esa visión global para tratar de abordar soluciones globales y locales, evidentemente, pero soluciones comunes. Esta ruptura del norte y sur es transgresora. Que 193 países en septiembre del año 2015 lo hayan suscrito representa por primera vez en la historia una hoja política común, universal, compartida sobre desarrollo sostenible para los próximos 13 años. Ojo, han pasado 2. Nos quedan 13 años para tratar de abordar estas grandes problemáticas y, fundamentalmente, dar soluciones a las personas. Por otro lado, rompemos la división política doméstica y política exterior o de cooperación. Lo que hacemos afuera no tiene por qué ser coherente o vincularse con lo que hacemos adentro. No. La Agenda 2030 vuelve a decir, si tenemos problemas globales que necesitan soluciones no solo globales sino también locales, significa que tenemos que romper y entender que lo que hagamos fuera impacta dentro, lo que hagamos dentro impacta fuera. Esto que habíamos dicho desde hace 10 o 15 años, la famosa coherencia de políticas con el desarrollo, es un elemento central de la Agenda 2030. No hay manera de hacer política sobre salud si no entendemos que tendremos un impacto fuera. En un primer momento parece que no, pero si empezamos a dilucidar y a profundizar solo un poquito el análisis, nos daremos cuenta que la relación que tiene el gobierno con las farmacéuticas, que las decisiones de compra, que las políticas y la inversión de sanidad dentro del país tiene un claro foco e impacto fuera. Esta es la segunda idea. Rompemos con el sur y el norte. Los países ricos tenemos desigualdad dentro, tenemos pobreza dentro de nuestros propios territorios. Tenemos un problema compartido que es todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático y lo insostenible de nuestros patrones de consumo y de producción. Enrique allí, que es un experto, lo podrá abordar. Esto es un elemento compartido. Los países de renta media y de renta alta están teniendo los mismos problemas. Necesitamos entender que hay problemas estructurales. Rompemos el silo de lo doméstico y de la política exterior y entendemos que hay una globalidad. Siguiente elemento. La Agenda 2030 no solo es universal, sino que es integral. Y esto es un elemento sumamente complejo, pero que es una oportunidad y es una riqueza de la agenda. Cuando hablamos de políticas domésticas, ¿de qué hablamos? De las consejerías y de los sectores, los ministerios. Para erradicar la pobreza, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad a nivel estatal. ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza si no estamos abordando la educación, si no estamos combatiendo el cambio climático, si no estamos protegiendo nuestros recursos naturales, si no estamos protegiendo nuestra agua o no entendemos que estamos en un proceso de desertificación sin límites? ¿Cómo vamos a erradicar la pobreza y la desigualdad si no mejoramos las condiciones laborales, el empleo digno, si no fortalecemos nuestro sistema productivo, si no pensamos qué vamos a hacer dentro de 15 años con el mercado de empleo y las oportunidades de los jóvenes que ni trabajan ni estudian? ¿Cómo? No hay manera. Y esto, que es de lógica, pues ha tenido un consenso, repito, 193 países, el G77 y China, negociando con el bloque de la Unión Europea. Países con visiones e intereses políticos y geopolíticos muy diversos. ¿Por qué se pusieron de acuerdo por primera vez? Porque la realidad es muy compleja y tenemos desafíos que nos impactan por primera vez a todos. A todos nos interesa combatir el cambio climático. Ya no solo a los países del sur o en vías de desarrollo. No, no. Ahora lo que yo haga afuera y lo que yo comparta y las decisiones que yo tome con otros países tiene un impacto en mi economía y en mi población local. Esta es la Agenda 2030. Dentro de esta integralidad hay un elemento que es clave. ¿Cómo hacemos política pública, política regional, política local? Rompiendo los hilos. Necesitamos que las consejerías, que los directores generales de las diversas, de los consejeros, los viceconsejeros, se reúnan de manera conjunta para tomar las grandes decisiones y abordar esta Agenda 2030. Y esto no es fácil. Necesitamos que los parlamentos tengan un rol protagónico en la implementación y en el seguimiento de la Agenda 2030. No solo en la difusión, no solo en la rendición de cuentas, sino también en la definición de los grandes marcos estratégicos de la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque la Agenda 2030 requiere consenso social y político, y ahí las Cortes y los parlamentos pueden jugar un rol fundamental. Hay una metodología, solo quiero mencionarla muy, muy, muy por encima, que se llama la metodología de los combos. Es una palabra que suena muy bien en América Latina. Lo hizo UNDP América Latina en el año 2016, y lo pongo como ejemplo para que vean. Cuando los gobiernos de América Latina, que están muy focalizados en que la Agenda 2030 es el marco de acción, le decían a Naciones Unidas, ahora, ¿cómo quieres que aborde la pobreza involucrando a los de sanidad, a los de educación, a los de medio ambiente, al de economía, al de finanzas? Esto no encaja dentro de la metodología normal de diseño e implementación de políticas públicas. Por favor, darnos unas mínimas directrices. Y este informe, que se llama Progreso Multidimensional y es del año 2016, y os lo recomiendo, de verdad, el resumen ejecutivo tiene 24 páginas y es una maravilla, lo que viene a decir es, hace un combo que es no dejar a nadie atrás. Este es uno de los principios de la Agenda 2030. No dejar a nadie atrás. Hemos dejado a millones de personas en relación a los ODM atrás, fuera del progreso y del desarrollo. Ahora abordaré ese tema. Lo que viene a decir es, si queremos abordar el no dejar a nadie atrás, tenemos que identificar. Ellos identificaban 24 metas de las 169 de la Agenda 2030 que tienen que ver con la desigualdad, la pobreza y el no dejar a nadie atrás. Os lo recomiendo para quienes quieran seguir profundizando. Pero este es un ejemplo de lo que necesitamos hacer en clave de política pública y en clave de instituciones públicas como los parlamentos. Dejar de pensar en silos. Empezar a diseñar, a reflexionar, a coordinarnos, a articularnos, a vernos diferentes actores, a escucharnos para abordar los grandes problemas. Porque solos, solo el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales o la consejería correspondiente no va a poder abordar la pobreza y la desigualdad. Esto es un elemento que es una oportunidad, si lo vemos como un desafío. El enfoque de equidad, para acabar, porque aquí Quique tiene mucho que hablar de sostenibilidad, el enfoque de equidad es un informe muy pequeño. Ban Ki-moon en el año 2015 realiza el último informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el último. Y viene a decir algo que es fundamental, y lo dice en el primer párrafo de su introducción. Ha habido avances, todo lo que tiene que ver con la mortalidad, felizmente, de niños y niñas menores de 5 años por causas prevenibles se redujo al máximo, pero, por ejemplo, hay grandes retrocesos. Y hemos dejado a millones de personas, incluidos niños y niñas, mujeres, personas migrantes, atrás, fuera, totalmente fuera, rezagados del desarrollo y del progreso. ¿Por qué? Y esto es lo interesante de este informe. Y esto es un elemento que se incorpora de manera transversal en la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado en los promedios nacionales. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo soy peruana. Perú en el año 98 tenía una tasa de extrema pobreza de un 23%. Extrema pobreza, ¿eh? En 10 años, más o menos en el 2008-2010, Perú tiene una tasa de pobreza del 8%, extrema pobreza, mínimo. Pero si de repente evalúas y dices, ¿cuál es la tasa de pobreza de mujeres indígenas, quechua hablantes, guaymara hablantes? Se dispara a un 28. El ejemplo es clarísimo, ¿no? Si nos quedamos y vemos la figura global, los promedios nacionales, como se habían hecho en los últimos 10 años con los ODM, pues dejamos rezagados a millones de personas y colectivos que por una serie de categorías sociales, culturales y económicas, nacionalidad, etnia, raza, género, edad, se quedan rezagados. No hacemos políticas, no diseñamos políticas pensando en esos colectivos. Lo que la Agenda 2030 viene a decir es, no volvamos a cometer ese error. Si tenemos voluntad y recursos, por favor, diseñemos políticas
y prioricemos los presupuestos desde el enfoque de equidad. ¿Dónde están y por qué esas personas vulnerables? Ya hablaremos al final un poco de algunas tasas de vulnerabilidad y pobreza. Es fundamental. Y esto lo dice la Agenda 2030. Parece de nuevo algo lógico, pero no había ningún documento político, un acuerdo en relación a ello. Pues ahora sí podemos hablar del enfoque de equidad y ahora sí podemos sentarnos con nuestros políticos y líderes a decirles, por favor, priorizar en el diseño y aplicación de los presupuestos y los recursos, en el caso de España, estos 2,7 millones de niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza. Que es insostenible. España es el cuarto o quinto país de la zona euro en términos de PIB y el decimoprimero del mundo. Estos 2,7 millones no se entienden. No es compatible. ¿Por qué? Porque hemos legislado para el promedio nacional. Necesitamos llegar a esos niños que por una serie de motivos sí están en riesgo de pobreza y lo seguirán estando hasta que adoptemos medidas.
Ya veo que tiene cuerda para rato. Muy bien, muchas gracias, Sandra.
Yo voy a remarcar tres o cuatro cosas que ha dicho Sandra, tres o cuatro principios que hay que dejar claros y luego hablaré un poquito de
sensibilidad. ¿Se oye bien? Yo no escucho bien aquí. ¿Se oye bien? No, no se te oye. A ver.
¿Ahora?
¿Hola?
¿Ahora? No.
¿Hola?
¿Ahora sí, no? ¿Ahora?
¿Ahora sí? No.
Quique, dale a...
Sí, voy a hablar. ¿Me oís ahora? Subo un poco la voz.
Espérate, si no coge el mío. Toma.
El mío funciona.
¿Sí? ¿Se oye?
¿Se oye? ¿Se oye el mío? No, no se oye. A lo mejor es que lo he apagado.
Ya viene Quique. Son los fallos del directo, ¿esto es así?
¿Un poquito este?
Sí, yo creo que sí.
Sí.
Ahora.
Sí.
Y no, pero bueno, es algo que tiene solución, si no te dejo el mío. Te tiene que subir Kike arriba porque está muy alto.
¿Ya?
¿Tampoco?
Hola.
Ahora.
Ahí, ¿no? Perfecto. ¿Ahí me oís bien?
Sí, sí.
Bueno, muy bien. Pues lo que decía es que quería recalcar algunas de las cosas que ha dicho Sandra, que me parece que son unos principios importantes que nos van a ayudar a entender que la Agenda 2030 y a centrar el debate. Y luego hablaré un poquito del reto y de la oportunidad que supone para el planeta. Ella ha enfocado más para las personas, yo voy a enfocar más para el planeta esta Agenda 2030. Es un proceso. Primer elemento muy importante, esto es un proceso, una agenda a 15 años, 13 ya, ya hemos perdido dos, en España hemos perdido dos, como decía, a 15 años es un proceso, como tal conlleva diálogo, conlleva redefinición, conlleva parar, evaluar y seguir avanzando, y eso es un elemento muy nuevo. No estamos acostumbrados desde el punto de vista de la política. Las organizaciones sociales, sí, pero las organizaciones sociales solemos ser un poco más visionarias. Yo trabajo en una organización en la que todo lo que hemos dicho del cambio climático desde el año que empecé, en 1990, se está cumpliendo. Todo. Lo que pasa es que no nos han hecho caso y ahora estamos donde estamos. Entonces, esto sí que somos más visionarios, pero desde el elemento político... Esa visión no se tiene. Entonces, la Agenda 2030 da un marco que nos permite tener un proyecto de futuro y eso es un elemento muy importante y muy novedoso. En la Agenda 2030, todos los países estamos ahora mismo, como ha dicho antes Sandra, todos los países ahora mismo somos países en vías de desarrollo sostenible. Este es otro concepto muy importante. Esto ya nos equipara a todos. Aquí ya no hay norte-sur, ya no hay ricos y pobres. Aquí somos todos países en desarrollo sostenible. Y ese es un concepto muy importante. Y una Agenda 2030 visionaria para países en desarrollo sostenible debería ser la línea base de todos los partidos políticos y debería ser la línea base de toda acción de gobierno. Y eso es un reto que tenemos. Hay que empezar a... Y esto nos lleva a otro elemento importante que ha dicho Sandra, ¿no? Que es integradora. Que romper silos. Hay que trabajar de manera conjunta. Hay que escuchar unos a otros. Hay que entender que si nos fijamos en el impacto sobre las personas o sobre el planeta que nuestro modelo de desarrollo tiene, veremos una serie de indicadores claros y cada uno desde su óptica se va a fijar en las emisiones que han crecido o la situación de los niños y la situación de pobreza de la infancia. Pero si analizamos en un árbol de problemas las causas, nos damos cuenta de que las causas son comunes para todos los problemas, con lo cual ahí de nuevo volvemos a poner el foco en la importancia que tiene ese trabajo de manera integrada y coordinada. Me parece que son, y precisamente por ese trabajo de manera integrada y coordinada, tres organizaciones que a priori no tienen mucho que ver, más allá de que son organizaciones del tercer sector o no gubernamentales, como es UNICEF, WWF y Oxfam Intermon, nos hemos puesto a trabajar juntos. Y esto para nosotros ha sido un reto, que es el reto que tenemos que afrontar como sociedad, que es empezar a escuchar al otro, empezar a consensuar. Porque yo consensuar con los grupos políticos posiciones sobre cambio climático, bueno, me puede resultar más o menos fácil. Pero consensuarlas con UNICEF a lo mejor no es tan fácil. O consensuarlas con Intermon. Y yo creo que eso es un reto muy importante y yo creo que es uno de los valores claros que estamos transmitiendo estas tres organizaciones cuando nos ponemos a trabajar de manera conjunta y sacamos un documento con los tres logotipos. Estos tres logotipos tienen mucha fuerza. Son tres entidades reconocidas, tres entidades que tienen su prestigio y que llevan muchos años defendiendo unas causas comunes, ¿no? Otro elemento importante de esta Agenda 2030 es esa universalidad que vale para todos, que junto con la integración es por primera vez una agenda, ya no tenemos una agenda de lucha contra la pobreza, una agenda de lucha contra el cambio climático, una agenda de lucha contra la desertificación o una agenda de, según el Convenio de Biodiversidad 2020, para frenar la pérdida de biodiversidad. Todo eso está metido en el mismo saco. Y si queremos frenar la pérdida de biodiversidad, o nos replanteamos nuestro modelo de producción de alimentos, o no la vamos a frenar nunca. Es así de sencillo. Y para eso es necesario abordar estos elementos desde todos juntos. Porque si lo hacemos de manera separada, no conseguimos el efecto que estamos buscando. Entonces, en ese sentido, esa agenda, de nuevo, nos permite tener una visión de futuro. Una visión de futuro que desde un grupo ecologista como nosotros es muy urgente porque no tenemos mucho tiempo. La realidad del cambio climático es tozuda, la tenemos ahí delante. Los últimos cuatro años, tres, han sido los más calurosos desde que se tiene registro de temperaturas desde la revolución industrial, y esta es la senda por la que ya vamos circulando. Ya no hay que discutir. Yo creo que hay cosas que ya hemos pasado, ya hemos dejado de discutir si es efecto del hombre o no es efecto del hombre. La realidad está ahí, tenemos que frenarlo sabiendo que el impacto, tenemos que hacer que no sea tan fuerte el impacto. Frenarlo ya no es posible, hay que adaptarse y hay que claramente eliminar las emisiones para conseguir que en un momento dado la curva de las emisiones y por ello la curva del incremento medio de temperatura en el planeta se vaya reduciendo. Y he puesto el foco en cambio climático porque es algo que a todos ustedes seguramente les suene mucho más, ya está en los medios de comunicación, ya está, y si me pongo a hablar de pérdida de biodiversidad seguramente no acaben de entenderlo también. O si nos ponemos a hablar de agua, ese es el gran reto que tiene la humanidad. El gran reto que tiene la humanidad es el agua, porque para el cambio climático ya tenemos soluciones. Pero para el agua no. Para el agua queremos cada vez más. Tenemos tenemos ahora mismo, si se construyeran todas las presas que están previstas en el mundo, el 95% de los cursos fluviales del mundo tendrían un muro, una presa, un dique, algo que lo conduciera. Eso rompe completamente las venas de la naturaleza y la forma de funcionar. Pero claro, los que tienen presas dicen, yo ya las tengo, el que no las tiene, que no las tenga, pero yo ya las tengo. Y ahí es donde empezamos con los problemas y ahí es donde empezamos con los retos. La Agenda 2030 nos da una oportunidad. No es perfecta, tiene sus carencias. Es el mínimo, común. De aquí hay que ser ese mínimo común y de aquí hay que ser ambiciosos. Y este es otro elemento que quiero poner encima de la mesa en este planteamiento global. La Agenda 2030 es una agenda global que tiene que ser útil para todos los países. Como agenda global, digamos que marca una línea, unos estarán por aquí y otros estarán por aquí. Y Naciones Unidas ha marcado una serie de indicadores para poder comparar unos países con otros. Nosotros estamos en un país que a priori debemos de estar por encima de muchos temas. Y de hecho tenemos una normativa europea que nos exige en temas ambientales muchísimo. Mucho más de lo que plantea en algunos casos concretos la Agenda 2030. Aquí hay un riesgo. Y el riesgo es que nos quedemos mirando lo que nos dice la Agenda 2030 como elementos para avanzar hacia el desarrollo sostenible y no cumplamos con lo que la normativa europea nos está exigiendo en protección de hábitat, tanto marinos como terrestres, en cumplimiento de la directiva marco de agua, recuperando los costes, eliminando ilegalidades, etcétera, etcétera, en las estrategias marinas, en la evaluación de impacto ambiental. Es decir, Europa, en ese sentido, tiene una normativa ambiental muy potente que va más allá de la Agenda 2030 y que aquí puede haber una trampa. Si yo ya estoy cumpliendo con esto, usted tiene que cumplir con esto, pero usted sobre todo tiene que cumplir con su normativa europea, que es más ambiciosa. Esto en cuanto a temas generales, y yo creo que de momento podemos parar aquí y empezamos a bajar un poco más.
Muy bien, muchas gracias Enrique y Sandra. Habrán visto, ¿no?, las perspectivas, ¿no?, cambio de paradigma. Yo dije un desafío institucional, al menos para nosotros, en la contribución modesta que pretendemos hacer, y espero que seamos capaces de llevarlo a término. Proceso de construcción. En ese proceso de construcción necesariamente es un proceso de implicación colectiva, de arriba abajo, de abajo arriba, de un lado a otro, y referencias útiles, ¿no?, que es lo que nosotros, yo siempre he dicho, que nos hemos embarcado en esta locura maravillosa porque queríamos ser una referencia útil, al menos intentarlo, ¿no? Tanto Sandra como Enrique nos han dado una visión de lo que significa la Agenda 2030, qué son los ODS, pero esos 193 países en estos dos años, perdidos o no, ya nos dirán ellos, han tenido sus diferentes ritmos cada uno, ¿no? ¿Cómo sería esa aplicación en diferentes países y especialmente en el nuestro, esa, digamos, puesta en marcha de implicación o de compromiso con la Agenda 2030 en otros países de nuestro entorno y especialmente en el nuestro?
Sí, nosotros queríamos centrarnos,
que es en el trabajo además que ustedes han trabajado, ¿no?
Exactamente. Queríamos hablar de lo que hemos denominado la hoja de ruta nacional y autonómica o local para implementar la Agenda 2030. Vamos a centrarnos, si me permitéis, unos minutos o uno y medio en relación a qué ha pasado a nivel estatal. Así, de manera muy resumida, para que de ahí podamos localizar, que es un elemento clave que la presidenta también ha puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Qué ha pasado a nivel estatal? España está, a lo largo del año 2016, en un proceso de gobierno itinerante, ¿se acuerda? Un gobierno en funciones, y se nos informa que un gobierno en funciones no puede tomar las grandes determinaciones para promover los primeros pasos para implementar la Agenda 2030. Muchas organizaciones estamos generando propuestas técnicas de cómo se puede nacionalizar o localizar la Agenda 2030. Hay que adaptarla. Estamos hablando de 169 metas y 231 indicadores que finalizaron o se diseñaron más o menos unos 8 meses a posteriori de la aprobación, que muchos de esos indicadores no casan en la realidad española. Estamos hablando de pobreza extrema o de ciertos problemas como la desnutrición aguda, ¿no? Felizmente en ese territorio no existen esas problemáticas, existen otras o de otra índole o profundidad. Exactamente en julio del año 2017, España anuncia formalmente en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, que es el único mecanismo global de seguimiento de la Agenda 2030, que en el siguiente foro, en el del año 2018, el de ahora, se presentará de manera voluntaria al mecanismo de revisión entre pares, en el que España, este julio, del 10 al 18, en concreto 17, 16, 17 y 18 de julio, España contará a sus pares qué está haciendo para implementar la Agenda 2030. Aquí las comunidades autónomas y las entidades locales tienen mucho que decir, y ahora explicaremos por qué. Cuando da ese anuncio que nos parece favorable, porque se nos había informado que hasta el 19 España no iba a ir al foro político, y muchas organizaciones y expertos pedimos, por favor, que valoraran bien esa decisión y que fueran cuanto antes, se inicia un proceso de comparecencias, tanto en el Senado como en el Congreso, en el que una serie de organizaciones comparecemos dando estas propuestas técnicas. ¿Qué es lo interesante de este proceso de comparecencias? Que el 12 de diciembre del año pasado, como producto de las comparecencias del Congreso de los Diputados, se genera una PNL de consenso sobre Agenda 2030. Tenemos que decir que es una PNL, y permítanme la palabra, maravillosa. Consenso sobre Agenda 2030 en el Congreso de los Diputados no lo habíamos tenido durante 2 años de reuniones y reuniones con los 6 partidos con mayor representatividad. Esta PNL de consenso, que os recomiendo de verdad, no es muy larga. Si ponen PNL 12 de diciembre, está en el Congreso de los Diputados, se las pueden descargar. Es una maravilla, y lo que viene a decir es: necesitamos un mecanismo, y ahora lo veremos, de coordinación y liderazgo al más alto nivel, necesitamos recursos e inversión, necesitamos un rol protagónico de las Cortes, necesitamos el diseño de una estrategia nacional de desarrollo sostenible, inclusiva y participada, etcétera. Y para finalizar esta parte de España, el 27 de septiembre, el 28 de septiembre del año pasado, se crea el Grupo de Alto Nivel Agenda 2030. En un evento, además, que organizamos las 3 organizaciones, se hace el anuncio formal, que era uno de nuestros objetivos, y se dice que se va a crear el mecanismo de coordinación de la Agenda 2030. Y se nos hace llegar la resolución. Bueno, resumen. ¿Qué 3 desafíos o riesgos vimos o valoramos en relación a este grupo de alto nivel Agenda 2030, presidida por expertos y por personas muy comprometidas, como el embajador Francisco Montalbán o como Gabriel Ferrero, asesor principal? ¿Qué desafíos veíamos? Primero, que no estaba localizado en presidencia o vicepresidencia. Un grupo, un mecanismo que está liderado por el ministro Dastis, mejor dicho, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, copresidido por el MAPAMA, Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, y por Fomento, es difícil que pueda arrastrar, liderar a todos los sectores y generar un diálogo multinivel de gobierno con las comunidades autónomas y las entidades locales. Necesitábamos un liderazgo político al máximo nivel. Esto es el señor Rajoy y la señora Soraya Sáenz de Santamaría. Esto es uno de los primeros elementos que ya ponemos sobre la mesa. Siguiente elemento. En esa resolución de las funciones del grupo de alto nivel, no vemos cuál es el marco de articulación y diálogo político con las comunidades autónomas y las entidades locales. Sin comunidades autónomas no hay Agenda 2030 en España. No hay Agenda 2030 en España. Lo vuelvo a repetir. No hay Agenda 2030 en España. Por primera vez, las comunidades autónomas y las entidades locales son un actor protagónico, pero fundamental, porque el 80%, por ir a la baja, de las metas de la Agenda 2030 son competencias autonómicas, fundamentalmente. Estamos hablando de lo de C1, pobreza, educación, el 4, salud, el 3, de la gestión del agua, el 6, podemos 5. Seguir. Igualdad de género, promoción del poder, no pararíamos. Por primera vez, sí o sí, el gobierno central tiene que generar un diálogo, un marco articulado de diálogo y articulación con las comunidades autónomas, en el que las comunidades autónomas tendrán que decir mucho y tendrán que ser escuchadas. Esto nos cambia o equilibra un poco la correlación de fuerzas y de intereses políticos. Tercer desafío de este grupo de alto nivel.
todo lo que tiene que ver con la inclusión de otros ministerios. ¿Qué ministerios he nombrado como que presiden y copresiden el grupo de alto nivel? El MAEC, el MAPAMA y Fomento. ¿Dónde están los ministerios sociales y económicos? En los que hay una correlación directa con las metas de la Agenda 2030. ¿Dónde está educación? Es un elemento fundamental y lo sabemos. ¿Dónde está sanidad, asuntos sociales e igualdad? ¿Dónde están otros ministerios como el de economía, por un lado, y el de finanzas, por otro? ¿Dónde están los recursos económicos? Si no tenemos estos ministerios implicados al máximo nivel, no hay recursos. Y es verdad que no todas las metas requieren recursos, pero hay algunas que sí. Hay elementos sustanciales y problemas de nuestro país que sí lo requieren. Entonces, uno de los terceros elementos es máxima implicación al máximo nivel de los ministerios económicos y sociales en el grupo de alto nivel Agenda 2030. Este es el plano estatal, muy en resumen. Vayamos a la localización. Ya he adelantado algunas cuestiones. Hay un enfoque que es el famoso enfoque de abajo arriba y de arriba abajo de la Agenda 2030. Lo que viene a decir es, no hay forma de promover la realización, el hacer realidad la Agenda 2030 sin el compromiso político y la localización de la Agenda 2030 en lo regional y en lo local. Eso por un lado. Pero es que además lo que viene a decir este enfoque es que hay o es necesario un diálogo político equilibrado y de alto nivel entre lo autonómico y lo estatal, y entre lo local, autonómico y estatal. O sea, la correlación de fuerzas ahora es distinta, y es necesario que las comunidades autónomas y entidades locales asuman esto como una oportunidad para generar marcos de políticas y de diálogos políticos distintos. Esto te brinda la Agenda 2030. ¿Qué es lo que proponemos WWF, Oxfam, Intermón, UNICEF, Comité Español, en relación a cómo nacionalizar o localizar la Agenda 2030? Esto es una reflexión que se basa en evidencias y en expertos europeos, globales, de América Latina, de cómo se está implementando la Agenda 2030 en los 28 los socios europeos y fundamentalmente América Latina, que nos va un pasito adelante. Y esto es así. Liderazgo y coordinación al máximo nivel. Necesitamos que el gobierno al máximo nivel dé señales y se comprometa a promover la Agenda 2030 en todos los sectores, en todas las consejerías, en todos los ministerios y genere marcos de diálogo multiactor y multinivel de gobierno. Multiactor significa un poco lo que, por ejemplo, se está llevando a cabo desde el Parlamento. Sentarnos, el sector privado, la academia, los políticos, los expertos, la sociedad civil, todos a dialogar y a aportar y a contribuir desde nuestro rol y posición a la implementación de la Agenda 2030. Por otro lado, necesitamos un rol protagónico de las Cortes. Las Cortes fundamentalmente tienen tres grandes competencias que son claves para la agenda. Legislativa, facultad legislativa. Las PLs y las PNLs que se presenten en las Cortes tienen que ir alineadas a contribuir a la Agenda 2030. Y la PNL de consenso del 12 de diciembre a nivel estatal lo establece. Se señala que es necesario una memoria de impacto Agenda 2030 de todas las PNLs y PLs que se presenten. Fundamental. Esto garantizaría el seguimiento sectorial de todas las comisiones de los parlamentos autonómicos y estatales en relación a la Agenda 2030, solo por daros un ejemplo. Segunda competencia de las Cortes, rendición de cuentas. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo? ¿Qué está haciendo el Gobierno que lo comparta con la ciudadanía? Y todo lo que tiene que ver con recursos económicos y presupuestos, algo que es fundamental y lo sabemos en la política pública. Estrategias autonómicas y estrategias nacionales de desarrollo sostenible. La presidenta lo ha dicho una y otra vez, hoja de ruta compartida, desafío pero oportunidad. Necesitamos diseñar hojas de ruta compartida de desarrollo humano y sostenible. Necesitamos eso. Si pensamos en Europa, estaríamos hablando de la Estrategia 2020, que finaliza en 2 años. Pero es que ahora tenemos una agenda, que es la Agenda 2030. Tenemos una agenda que nos une, que es universal, que es común, que es compartida para el año 2030. Necesitamos localizarla con una estrategia regional. Podríamos seguir todo lo que tiene que ver con los presupuestos y los recursos económicos. Una de nuestras propuestas es presupuestos autonómicos alineados partida por partida a la Agenda 2030. Si vemos el caso noruego, que es uno de los países que que es el caso que uno siempre pone, pero uno de los países que mejor implementación y resultados está dando, ellos dicen que la clave del éxito fue que lo colidera el primer ministro y el ministro de Economía y Finanzas. Esto hace que todos los ministerios, todas las comisiones del Parlamento Estatal y Autonómico, todos los gobiernos regionales y sus consejerías, todos y todas, hagan seguimiento de la Agenda 2030, porque está alineado a los presupuestos generales, estatales y autonómicos. Es algo que parece sencillo, pero que es complejo. Pero esto es uno de los elementos clave, los recursos económicos y la alineación de las partidas a las metas de los ODS. La definición de indicadores. Necesitamos indicadores locales, autonómicos y estatales. Los 231 indicadores globales de la Agenda 2030, quien quiera que los lea, no os lo recomiendo, es una locura de indicadores, son muy globales. Tenían que servir, insisto, de nuevo, a Afganistán, a Perú, a Bolivia y a Noruega. Son referenciales, hay que tenerlos en cuenta. Pero es verdad que Europa, y en concreto España, tiene los indicadores Eurostat. Tenemos indicadores que tenemos que dar a Eurostat. Tenemos que compararnos con nuestros socios europeos, que son con los que nos podemos comparar de manera más directa. Definir indicadores es definir dónde están las prioridades políticas para los próximos 13 años. Este proceso a nivel estatal se está llevando a cabo, pero esperamos que se incluya a las comunidades autónomas dentro de este proceso de definición que está liderando el INE en coordinación con el grupo de alto nivel. Y para finalizar, lo que es clave para nosotros, y es uno de los circulitos que no se ve muy bien a la izquierda, es que todo esto, ¿para qué sirve? Para mejorar la vida de las personas y para proteger los recursos naturales y nuestro planeta. ¿Y esto qué significa? Que necesitamos diseño de políticas públicas, medidas muy, pero muy concretas. Medidas muy concretas, con una inversión pública, priorizando a estas personas, colectivos y problemáticas que tenemos. Si no, la Agenda 2030, pues ahí está. Si yo le pregunto a mi suegra y a mi suegro, Agenda 2030, no sé ni qué es esto, ODS, no sé. Pero si yo le digo a mi suegra, ¿qué problemas te preocupan, Mari? El desempleo, lo hice lo primero. La corrupción, es beligerante con este tema. Los jóvenes que no tienen oportunidades y que se van del país. La pobreza infantil, no puede ser. Ella no puede con eso. Pues esa es la Agenda Desarrollo Sostenible 2030. Esos son los ODS. Si no somos capaces de entender que el marco de gobernanza, que es los mecanismos de liderazgo, la inversión pública, la alineación, el rol de las cortes, si esto no se ve reflejado en políticas y medidas concretas, con presupuestos priorizados, blindados, para esas personas que lo están pasando mal y lo siguen y siguen en esa situación y que no ven un futuro de mejora, pues la Agenda 2030 no nos sirve. Por eso necesitamos la localización, la nacionalización, esas estrategias nacionales de desarrollo sostenible, esas estrategias autonómicas de desarrollo sostenible. Y por eso nos parece tan relevante este tipo de espacios. No solo para difundir, de verdad que honestamente, y esto sí lo voy a decir a título personal, no, para implicar, este es el siguiente paso. Nuestro objetivo no es sensibilizar y difundir, sí, no. Nuestro objetivo, el que está allí, es implicar todos y todas desde donde podemos y desde nuestra posición. El próximo año tenemos convocatorias a elecciones en la gran mayoría de comunidades autónomas. Exijamos a nuestros políticos que sus programas electorales, las metas, indicadores, grandes problemáticas de los ciudadanos vinculados a la Agenda 2030 estén. Eso va a ser una de nuestras estrategias de incidencia a nivel estatal y autonómico. Todos los partidos políticos tienen que generar e identificar esta agenda como una oportunidad. Y aquí con esto termino. Quique lo abordaba. La Agenda 2030, ¿qué nos permite? Generar consensos. ¿Hay algún partido político, hay algún actor del sector privado de la sociedad civil que podría decir que la sostenibilidad de la vida y de los recursos naturales y la equidad no pueden generar consenso? Estos dos principios, que son lo fundamental, los pilares de la Agenda 2030, solo pueden generar consenso. Y tenemos la ilusión, la esperanza de que así sea en los próximos años.
Muchas gracias. Muy bien, Sandra. Antes de darle la palabra a Quique, no sé si podemos tener preparado en la presentación la propuesta de localización del ODS-4 que llevamos a La Palma, para cuando termine Quique por lo menos ver cómo hemos planteado esa localización, con un ejemplo concreto, ¿no?, para llevar a ese horizonte compartido. Quique.
Sandra lo ha explicado muy bien. Yo voy a complementar dos o tres ideas, igual que hice antes. Cuando decía que llevamos 2 años perdidos, es que en España llevamos 2 años perdidos, por la Agenda 2030. O sea, nos hemos empezado a enterar de qué va esto antes de ayer. Salvo honrosas excepciones, hoy nos han estado contando las iniciativas que está poniendo en marcha el Parlamento Canarias, nos han gustado bastante. Somos conscientes que en Euskadi están avanzando bastante, en la Comunidad Valenciana están avanzando bastante, en algunos municipios, estos municipios del cambio que se llaman, se está avanzando bastante, y a nivel nacional, pues vamos despacito. Es muy importante hacer un diagnóstico sincero de la situación. Aquí los indicadores son claves y si nos quedamos solamente con los indicadores que ha propuesto Naciones Unidas, pues es que no nos valen, porque la mayoría de ellos, pues no o muchos de ellos, pues no van a afectar a los problemas que tiene la sociedad española. Entonces, por eso es necesario localizar. Cuando hablamos de localizar es poner el foco en los problemas que tú tienes y hacer un diagnóstico sincero. Esto es un proceso. Si el punto de partida no es sincero, dentro de 10 años no habremos resuelto nada. Tenemos que hacer un diagnóstico sincero. ¿Dónde están los problemas que tenemos? Detectarlos, poner indicadores de seguimiento que sean buenos y hacer ese diagnóstico participado, transparente, consensuado. Esto es complicado, porque unos verán la botella medio llena y otros verán la botella medio vacía. Pero tenemos que decir, oiga ustedes, aquí hay unos niveles de pobreza infantil importantes en la comunidad canaria. Ayer, creo hoy, el Ideal creo que habla de todo esto, estuvimos ahí en televisión y nos lo mostraron. O tenemos un problema en la península con el agua enorme y que no acabamos de atinar un nuevo pacto del agua, un nuevo no sé qué. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es el diagnóstico, en cuál es la situación que hay. En ese sentido, y con ganas de ser incómodos, porque nuestras tres organizaciones, una de nuestras misiones es hacer incómoda la realidad a las entidades y a las personas, hemos hecho una propuesta. En este documento aparece una propuesta de indicadores. Hemos cogido la agenda y hemos nacionalizado los indicadores, hemos sacado 95 indicadores, poniendo el foco en los problemas. Cuando estamos hablando de clima y energía, las emisiones está, pues diga usted, y la dependencia energética que tiene nuestro país, ¿qué pasa con la dependencia? Eso es absolutamente incompatible con el desarrollo sostenible. Bueno, pues ponemos el foco ahí. Ponemos el foco en el agua, ponemos el foco en la situación de la desigualdad. Asombroso, un país que está creciendo al 3% y que tenga esos índices de desigualdad. No puede ser. O el concepto de huella ecológica. Si no somos capaces de incluir el concepto de huella ecológica y biocapacidad en nuestros indicadores de seguimiento, vamos mal. Porque no vamos a medir el impacto que estamos haciendo sobre los recursos humanos. Y ese ha sido uno de los elementos que hemos hecho. Y luego, dentro de esa localización, pues volvemos a poner, hay que definir unas metas concretas para España. En este caso nosotros las hemos definido para España, pero en Canarias tendrá que hacer un diagnóstico, hay que decir unas metas concretas para Canarias, que son las que te van a marcar la vía por la que vas. Tú tienes el marco global, pero tú en tu elemento de localización tienes que poner qué metas y hacia dónde yo voy a ir enfocando, que es la última parte del documento. Y esas metas son incómodas, pero tú te coges los indicadores de Naciones Unidas y España mismo, no sé qué puesto ocupa a nivel global, e incluso alguno, bueno, no salimos
relativamente mal parados a nivel, si nos estamos comparando con muchos países africanos, claro que vamos, que no vamos a salir muy mal. Pero el momento en que pones el foco, en tus problemas, claro, a día de hoy, si has sido sincero, tienes que salir en rojo, lógicamente. Y ahí es donde puedes empezar a avanzar y donde puedes empezar a desarrollar. Yo creo que con esto hemos hecho ya un panorama claro. Entonces, ¿dónde vamos? Vamos lentos. Y luego, ya con esto termino. Luego, el grupo de alto nivel está trabajando, han empezado a compartir ya un borrador cero, que es lo que se quiere presentar en Naciones Unidas. Hemos hecho una lectura así rápida, ras. No hay relación con las comunidades autónomas. Y esto ya se puede decir claramente aquí. Sigue sin haber un diálogo bajo la Agenda 2030 entre el Gobierno Central, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y con la sociedad civil, y con las empresas, y con la universidad. Y esa es la clave. Ahora mismo, en los próximos meses, tenemos que empezar a dialogar entre todos estos sectores para consensuar un diagnóstico, un punto de partida. Si no lo conseguimos, pasarán 5 años y volveremos a estar en el mismo punto que estamos ahora.
Muy bien, Enrique. Paula, yo creo que traes la presentación bien asociada. Yo voy ya hablando antes de la jornada 4, ¿vale, Paula? Fíjate, hemos ido bajando la escala, ¿no? Lo que el Parlamento de Canarias pretende hacer, ¿no? Y es cuando hablamos de localizar o de una estrategia canaria para un desarrollo sostenible. Lo que pretendemos es algo que parece sencillo, pero en la realidad es complejo, ¿no? Y es descender de escala. Esa escala, nos saltamos la nacional, evidentemente, y vamos a nuestro ámbito de actuación, que es el regional. Y cuando pusimos en marcha este proyecto y lo presentamos en la CALRE, y después nos tocaba definirlo, dijimos, bien, nosotros para empezar a hacer este proyecto, si no generamos los consensos necesarios, es imposible iniciarlo, continuarlo y finalizarlo. Y para iniciar los consensos, primero en nuestra casa. Es decir, todas las iniciativas que aquí se han planteado surgen con el consenso y la participación de todos y de cada uno de los grupos parlamentarios. Es decir, todo lo que el Parlamento hace es consensuado, si no, no sale. Esa es la primera premisa y la primera condición. Por tanto, nosotros hacemos las propuestas y la mesa, como órgano de dirección, la Junta de Portavoces y con la implicación de los diputados y diputadas sale. Primera condición de consenso. Pero un consenso intraparlamentario es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir haciendo círculos concéntricos de que vayan ampliando ese consenso, ¿no? Vete al principio, Paula, al principio de todo, de la jornada de presentación. Entonces, lo primero que era, es decir, si queremos generar consensos con los agentes que tienen que poner en práctica la agenda, nos tenemos que dirigir a ellos. Primera administración a la que fuimos, al Gobierno de Canarias, evidentemente, y le dijimos, Parlamento de Canarias quiere llevar a cabo esta estrategia canaria. Necesitamos la complicidad y la implicación de quienes estaban, ¿no? Y, por supuesto, de todas las administraciones. Gobierno de Canarias, cabildos insulares, que aquí son los gobiernos de la isla y tienen una implicación importante, y también los municipios, que vamos a tener encuentros con ellos, ¿no? Tanto con la FECAM como con los distintos municipios que la conforman, ¿no? Y a partir de ahí seguimos generando consenso, con lo cual la hoja de ruta necesariamente para nosotros tiene que estar desde ese sustrato de inicio de partida, ¿no? Pero es que además dijimos, para poder hacer esa bajada a nivel regional tendríamos que partir de los consensos con todas las entidades, no solo públicas, sino también privadas, que son protagónicas y son, pues, el tercer sector especialmente, ¿no? Pero toda ampliamente, pues también, por ejemplo, el Consejo Escolar en el caso de la jornada de educación. Entonces dijimos, ¿qué tenemos por delante? Que era la imagen que nos sale al principio, Paula, si no, no importa. Es, tenemos un camino que recorrer. La primera página de todas. Ahí está, esa, la anterior, venga. Bueno, esa es la... Esa simplemente es para que hagan una idea de cómo íbamos a, digamos, temporalizar el camino. Sigue, ahí. Esa es la imagen, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata? Tenemos un camino que recorrer, una hoja de ruta. Y el final de esa hoja de ruta no es otro que la consecución y el logro de esos objetivos de desarrollo sostenible. En toda su faceta. Entonces empezamos a hacer las propuestas, que es lo que ya ahora someto a su consideración, no tanto la de Sandra como la de Enrique, ¿no? Es decir, la primera que hemos hecho hasta ahora, que fue el inicio, fue con educación. En cada una de las islas, porque vamos a tener encuentro en cada una de las islas para seguir sacando el Parlamento a pie de calle, en este caso cada una de las islas que conforman nuestro archipiélago, y ahí dijimos, y formato de jornada con toda la participación de toda la amplia de las entidades relacionadas con ese objetivo, en este caso el 4, fue una ponente, fue Jesús Manso en este caso, para hablarnos de la declaración de Incheon, que era la que nos situaba, ¿no? Para partir de ahí hicimos una propuesta de localización. Nosotros, el Parlamento es una propuesta a las entidades participantes. Y en ese empezamos a hacer las medidas que están a nivel general, pero también a escala canaria. Y lo mismo con esas medidas, objetivos, a escala general, pero también localizando, como decía antes Enrique, cuáles son nuestros desafíos aquí en Canarias en relación al apartado 4. Y a partir de ahí, con valores referenciales, metas canarias, indicadores canarios y valores referenciales para esos indicadores. Es verdad que dijimos que 2020 está muy cerca, quizás no tenemos mucho margen para hacerlo, y empezamos a situar esos valores referenciales, esas metas, esos indicadores, 2025 y 2030, por la proximidad que tenías, ¿no? Esa es un poco, a grandes rasgos, la metodología que hemos empleado. Hoja de ruta, consenso, de menos a más, y una incidencia clara en lo que significa ODS, pero aplicados a Canarias. Y eso es lo que les someto ahora a la consideración de ustedes.
Paola.
Paola, ¿cuál quieres poner?
¿Tú podrías poner de nuevo la PPT que había?
Ah, la tuya, vete sí. A la de ellos.
Perdón. Gracias, Paola. Para nosotros, muchísimas gracias, Paola. Para nosotros era, cuando nos invitaron a este espacio, nos parecía realmente oportuno, pertinente, pero visibilizaba un compromiso y una visión, ¿no? Que se lo comentábamos a la presidenta. La visión es fundamental. Cuando hablábamos tenemos 3 años hablando con diversos políticos, personas de las administraciones, estatal, autonómica, trabajamos con Castilla-La Mancha, Castilla-León, Valencia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia, ¿no? Y ahora esperamos seguir trabajando tanto con el Gobierno como con el Parlamento Canario, ¿no? Trabajar significa compartir información, tratar de dialogar y articularnos, ¿no? Y hay diversas posiciones, pero una era, esto es muy complejo. Esto es un desafío, esto es muy complejo. 169 metas, 231 indicadores globales, ¿no? Esto, a día de hoy, felizmente, les puedo decir que esta visión ya es minoritaria. Todos y todas, la gran mayoría, entienden que esta es la hoja de ruta. Más o menos. Teresa Rivero, no sé si la conocen, es una experta en cambio climático. Y siempre lo digo, dijo una frase que yo siempre digo que me la copio, por eso la nombro. Ella dijo, esta agenda no es ni conservadora ni revolucionaria. Es la agenda. Es lo que tenemos para los próximos 13 años. Y para nosotros este proceso de localización que está llevando, impulsando y promoviendo con visión y compromiso el Parlamento Canario, es eso, ese camino que se va construyendo. No creemos que haya fórmulas mágicas. Cada una de las comunidades autónomas, si hablan con Federico Bullolo de Valencia o con Leire Madariaga en el País Vasco, con Ángel en Extremadura, van a ver que cada uno utilizó la metodología y las fórmulas que encajaban mejor en su contexto, en la correlación de fuerzas políticas, etcétera. Pero en general todos han dialogado, todos han intercambiado y han tratado de replicar metodologías que han funcionado. Creemos que el esfuerzo que están haciendo desde el Parlamento Canario puede ser una metodología muy válida y que puede servir a otras comunidades autónomas, a otros gobiernos y a otros parlamentos autonómicos. Pero esto será un proceso, ¿no? Se irá viendo qué funciona, habrá que recular cuando veamos que hay algo que no funciona, etcétera. Este es el proceso de construcción. En relación a las metas y a los indicadores, nosotros sí queríamos comentaros algunas cuestiones. Y este es un momento en el que los datos e información que voy a daros no es positivo.
Es verdad que hay indicadores también muy positivos en relación a Canarias en términos de infancia. Claro, mi rol aquí es visibilizar qué es lo urgente. ¿Pero por qué? Porque esto que es lo urgente esperamos que esté en los indicadores canarios de la Agenda 2030. Esto que es lo urgente esperamos que esté en las metas para el 2025, mejor dicho, que me parece una muy buena fórmula, plantear metas para el 2025 y para el 2030 y no para el 2020, que es muy prontito. Habrá que plantear estas metas en clave de ODS, habrá que plantear estos indicadores en clave de ODS localizados en Canarias, y estos son los temas que nos parecen fundamentales. Y vamos a abordar dos en clave de infancia. Evidentemente, la tasa de pobreza infantil. La tasa de pobreza infantil que se mide en España es la que se mide en Europa, la tasa AROPE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, que mide tres elementos y por eso se considera que es un indicador multidimensional. La renta de las familias, la capacidad de empleo a lo largo de un periodo de tiempo y la carencia material severa en relación a 9 ítems. Esto es algo consensuado por los 28 de la UE, lo mide el Eurostat, lo mide el INE y lo mide las comunidades autónomas. Lamentablemente les tengo que decir que la cifra de pobreza infantil en este territorio supera el 41% umbral autonómico. Si pongo el umbral estatal es mucho mayor y no lo quiero poner. Vamos a ir al umbral autonómico donde hay mayor consenso. Estamos hablando de más de 149.000 niños y niñas viviendo en esta situación. Pues esto es algo urgente. Esto es algo que creo que genera consenso y que tanto los actores políticos como la sociedad civil y los expertos estamos todos de acuerdo que no queremos que esto sea así. Y que hay que aliviar, que hay que resolver y que hay que abordar. Y la Agenda 2030 puede responder a esta gran problemática con medidas concretas. Esto es un elemento que esperemos que esté en los indicadores. En nuestra propuesta de 95 indicadores está. Para nosotros un indicador ODS Agenda 2030 a nivel estatal es la tasa de AROPE estatal, estos 2,7 millones de niños y niñas. Y en el caso de las autonomías, está recogido en la Generalitat, el País Vasco también lo está trabajando, Extremadura, porque es un indicador que lamentablemente afecta a todas las comunidades autónomas. Canarias no es la comunidad autónoma, la única que tenga pobreza infantil. No, no, esto sucede en todo el territorio y en todas las comunidades autónomas. No voy a hacer un ranking, ni voy a decir dónde está ubicada Canarias, no ese es el objetivo. El objetivo es señalar que este es un problema que nos afecta y que tenemos que darle una respuesta política y social consensuada. Que no podemos seguir aguantando ética ni políticamente estos datos, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta que desde UNICEF y otras organizaciones especializadas tenemos? Y hablábamos ayer con algunos expertos del gobierno y viceconsejeros. Pues para nosotros fundamentalmente es una ayuda, una prestación por hijo a cargo. La prestación por hijo a cargo es una cuantía de dinero, de cash, que se efectúa a las familias con niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de priorizar a estos 149.000 niños y niñas y familias, esos 2,7 millones de niños, niñas y familias en España. No es una medida universal, es focalizada a estos colectivos que se encuentran por una serie de condiciones y situaciones en este riesgo de pobreza. Para garantizar oportunidades, para garantizar que tengas gafas. Si eres un niño que requiere gafas, no puedes ir a estudiar, ir a la escuela sin esas gafas. No vas a estar en igualdad de oportunidades que tus compañeros o compañeras. Para garantizar una nutrición adecuada, los que sepan un poquito de salud, biología, los 3 primeros años, no digo 5, los 3 primeros años de vida de un niño y una niña en la línea de nutrición son fundamentales. Dirán qué enfermedades tendrán en los siguientes años. Su capacidad cognitiva, su sistema respiratorio, las membranas cerebrales. Todo pasa, entre otros elementos, por la nutrición adecuada. Y lamentablemente, estos 2,7 millones de niños a nivel estatal, uno de los ítems que se valora para estar en este grupo es si puedes comer proteína vegetal o animal de manera adecuada a lo largo de una semana. Estos niños no lo están comiendo y es fundamental en estos 3 primeros años de vida. Podríamos seguir por esta línea, pero creemos que esto es uno de los indicadores y una de las metas que tenemos que abordar y que esto es una de las medidas concretas con una valoración de la eficacia y de del impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad en otros países, especialmente Irlanda y Reino Unido. Reino Unido era un país que en el año 2009, en los informes globales, salía con una pobreza infantil muy alta. pero ellos en 3 años la habían reducido en casi 12 puntos. ¿Por qué? Entre otras medidas, por la prestación por hijo a cargo, porque es algo que está muy estudiado a nivel de eficacia. El tema es que requiere dinero. Pero si les digo la cuantía en relación a lo que se ha dado en carreteras o salvado de bancos, no llega ni al 3% de esa cuantía. Si digo la cifra a nivel estatal, os asustaré. Pero si esa cifra la comparamos con otro con otras prioridades de inversión en los presupuestos generales del Estado, verán que no representa. Pero estamos hablando de 2,7 millones de niños a nivel estatal o de 149 millones de niños en Canarias, que no tendrán las mismas oportunidades. Y ojo, ¿qué oportunidad de acceso al empleo tendrá un niño o niña que esté bajo el umbral de la pobreza hoy en el 2030? ¿Quiénes vamos a sustentar esa incapacidad de acceso al empleo por una serie de factores? Todos y todas. La inversión en la infancia es la inversión en la sociedad en su conjunto. No hay nada que dé más rédito, retorno e impacto económico, social, en términos de productividad y de cohesión social, que la inversión en infancia. Es verdad que diciéndolo yo me siento un poco mal, pero me gustaría. Hay decenas de expertos desde la economía, desde las finanzas, señalando eso. El retorno en la inversión en la infancia más vulnerable es brutalmente alta. Es allí donde hay que invertir si queremos garantizar en 10, 8 años mejores niveles de productividad. Otro de los elementos que hay que destacar es el tema de la tasa de abandono escolar. Este es un indicador que también creemos que tiene que estar recogido en cualquier estrategia autonómica o estatal de desarrollo sostenible. ¿Pero por qué? Porque en el fondo la tasa de abandono escolar, que en este caso es de 19%, pero que está en la media española, pero diciéndolo me siento mal, no debería decir está en la media española, es muy alta. Lo que está detrás de la tasa de abandono escolar es qué oportunidades hemos generado para los jóvenes niños y niñas que necesitan atención a la diversidad. El perfil de niños y niñas que abandonan la escuela son generalmente niños y niñas que se encuentran en familias monoparentales, que ambos padres no tienen educación más que primaria, que ambos padres son migrantes y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica, con muy poca capacidad de atención y de apoyo. Un sistema educativo público tiene que ser inclusivo, y esto lo dice la Agenda 2030 una y otra vez en el ODS-4. ¿Cuál es el principal objetivo y finalidad de un sistema educativo? Uno de ellos, además del contenido, el conocimiento, la concienciación, la creación de ciudadanos y ciudadanas activas, la inclusión. Lamentablemente, voy a hablar cifras estatales, si me permitís. La reducción de la inversión pública en educación del año 2009 al 2014 ha sido de casi 6.000 millones de euros. En un elemento que es fundamental para cualquier sociedad. Esto, 6.000 millones de euros, ya puede venir alguno de los expertos y diga, bueno, esto es un 12% o 14% de reducción, que es muy sustancial. Pero si ustedes analizan dónde se hizo esta reducción, van a ver que hay un elemento común, en la atención a la diversidad. Los profesores de las aulas de enlace. El ratio de cuántos niños y niñas están en relación a un profesor o profesora. La atención a los niños y niñas con discapacidad. Los niños y niñas migrantes que requieren apoyo por el tema del lenguaje y por un tema de integración social y cultural. Allí está la reducción. ¿Qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa? No nosotros, sino otros expertos. Que estamos debilitando la capacidad de inclusión de nuestro sistema educativo. Y eso es muy grave. Y está muy en relación con la tasa de pobreza tan alta, ojo, y está totalmente vinculado con la Agenda 2030. Porque la Agenda 2030 lo que viene a decir es enfoque de equidad. Si no analizamos dónde están los problemas, dónde están las personas que por una serie de condiciones se encuentran en mayor vulnerabilidad, no los veremos. No solo no los veremos, los invisibilizaremos. Y además no haremos políticas ni inversión para dar respuesta a estas problemáticas. Para nosotros lo fundamental es que la estrategia autonómica o estatal de desarrollo sostenible vaya, como ha dicho Quique, a esos problemas. Hay decenas de miles de problemáticas en el territorio, seguro. Pues habrá que ver cuáles son los que son urgentes, los que nos alinean o generan un consenso social y político contundente, los que no podemos llegar al 2030 con 2,7 millones de niños en pobreza o con 2,5 millones de niños de pobreza a nivel estatal. Eso no nos lo podemos permitir como sociedad, pero no es ni política ni éticamente sostenible. Y para nosotros la Agenda 2030 representa esta oportunidad en clave política.
Esto es un poco lo que queríamos compartir con vosotros.
Muchas gracias, Sandra Enrique.
Desde el punto de vista canario, yo he traído dos.
Te lo muevo.
¿Puedes pasar?
Sí.
No está. Vamos, tú.
Ahí.
He puesto el foco en tres ODS, que es el de energía, el de cambio climático y el de conservación y gestión de océanos. Me parece que eran tres elementos importantes, tres elementos de rabiosa actualidad en Canarias, y además tres eventos que mi organización pues está trabajando. Podría haber puesto muchos ejemplos, pero me he querido centrar en este, ¿no? En temas de energía es muy sorprendente. Yo cuando he visto el dato que he manejado, el de 2015, el 98,5% de la energía que se consume en Canarias proviene del exterior. Es enorme. Si solamente produce el 1,5% de la energía. Y esto está íntimamente ligado a la quema de combustibles fósiles. Y con un porcentaje enorme ligado a la movilidad. Porque aquí, la calefacción, creo que ustedes usan poco en Madrid, yo ayer lo pensaba, digo, es que yo enciendo la calefacción el 1 de noviembre, la apago el 30 de... el 30 de abril y el 1 de mayo estoy encendiendo el aire acondicionado, porque es una locura. Calefacción aquí creo que usa un poco, el aire acondicionado cada vez se está usando más, básicamente es para desplazamiento. Entonces, hay que poner el foco de nuevo en esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué elementos tenemos para producir energía autóctona? Tenemos el sol, tenemos el viento, tenemos el mar. En Canarias, y tenemos la energía geotérmica. Lanzarote, por ejemplo, seguramente tiene una oportunidad enorme de planta. Pero claro, si nos fijamos en de dónde nos viene la energía y qué nos están proponiendo encima de la mesa, es vamos a hacer un elemento de transición que va a ser el gas, ¿eh? que está, por eso digo que está de rabiosa actualidad, el gas. Oiga usted, esto, si me lo cuenta hace 20 años, se lo compro. Si me lo cuenta hace 20 años, WWF le dice, venga, en 10 años hacemos un periodo de transición, en 15 años, y a día de hoy hemos eliminado otros combustibles fósiles, el gas nos funciona un poco y ya estamos avanzando en la senda. Pero ahora ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ahora ya no queremos el gas. Ya no hay tiempo. Ahora tenemos que buscar otro sistema. Y las renovables están ahí. Y Canarias tiene este ejemplo y tiene Garona del viento en el Hierro, que es un elemento. Es cierto que es cara, que ha sido cara la instalación, no vamos a negar. Si uno coge, no sé cuántos habitantes tiene el Hierro, 12.000, igual estoy metiendo la pata. Debemos estar por ahí más o menos, ¿no? Y lo que ha costado, dice, es una inversión muy, muy, muy grande. Dice, vale, pero bueno, también es innovación, es tecnología, es en que invierte uno el dinero. Más caro es hacer un kilómetro de autopista o ampliar el aeropuerto, seguramente. O sea, que ahí, y ahí es donde está la discusión política que hay que tener sobre estos temas. Entonces, el haber tenido el elemento de energía es clave. Esto lo digo con el de cambio climático. Y cambio climático, en ese sentido, por emisiones, Canarias, si se compara a nivel nacional, no está. Es muy dependiente energéticamente, pero no tiene, per cápita, no es una de las regiones que más emisiones produce. Con lo cual, encima tienes la ventaja, es decir, en cuanto haga medidas verdaderamente transformadoras, en 15, 20, 25 años, puedo conseguir que Canarias sean islas autosuficientes energéticamente con emisiones cero. Pero hay que empezar ya, sin hacernos trampas. Por eso vuelvo a decir lo de antes, de la necesidad de hacer un diagnóstico consensuado y sincero, porque tenemos una oportunidad para hacer esto. Os lo he planteado así, pero se puede relacionar con lo que está contando Sandra. Analicemos en esa pobreza infantil el componente de pobreza energética que hay. No tenemos los datos, pero en cuanto analicemos ese componente energético de viviendas mal acondicionadas, que con unas placas solares, seguramente esas viviendas, y con una, un poco de reforma en la construcción de esas viviendas, seguramente eliminas un componente muy alto de poder tener un frigorífico o de poder tener una comida caliente, una serie de cosas que están ahí, ¿no? Entonces, ahí es donde la Agenda 2030 nos permite hacer ese enfoque. Y otro elemento importante que quería traer es el tema marino. Bueno, yo creo que nosotros somos una organización, tenemos una oficina en Lanzarote. Este año cumplimos 20 años de nuestra oficina en Lanzarote y estamos muy enfocados en medio marino. Y Canarias tiene un potencial enorme. Son islas en mitad del Atlántico, tiene una superficie marina comparada con la terrestre descomunal y que creemos que hay que avanzar mucho en su protección. Estamos un poco retrasados en Canarias, pero se está avanzando. Estamos en proyectos europeos, proyectos de mares con muchos distintos actores para ampliar la superficie protegida y para conservar verdaderamente el mar. Somos muy activos en Chinijo, estamos siendo activos para promover un parque nacional, el primer parque nacional marino, exclusivamente marino, en el Hierro, que también genera su lío.
Su lío, nada está
sentado. Su lío. Y tenemos un trabajo muy importante con el sector pesquero. Canarias es un modelo en el trabajo en pesca. Ayer estuvimos en el programa de radio con el presidente de la cofradía del Hierro, nunca me acuerdo de su nombre, con Fernando. Exactamente, estuvimos con él. Y es verdad que el Hierro, nosotros hemos cogido ese modelo de cogestión, es decir, que sean los propios pescadores, con la universidad, con las ONGs, con la administración, los que definan modelos de gestión pesquera. Hemos empezado a trabajar con ellos. Eso lo exportamos con él y con otras entidades al IRA después del Prestige. Empezamos a trabajar ahí. Se creó una primera reserva de gestión pesquera, cogestión se llama en este caso en IRA. De ahí ha saltado a Cataluña. En Cataluña tenemos el Sonso ahora mismo y estamos metidos en el plan de gestión. En Baleares, con la Yampúa, son distintos peces pequeñitos que con los pescadores, la administración, la universidad y las ONGs nos estamos poniendo de acuerdo en definir modelos de gestión. Lo estamos implicando en otras regiones y salió el Hierro, ha dado toda la vuelta por la península y ha vuelto curiosamente a Canarias. Estamos en Fuerteventura, con el mismo modelo trabajando. Con todas las cofradías de pescadores que hay en Fuerteventura, con la administración, con los cabildos, etcétera, en definir un modelo y un modelo de gestión pesquera compartida. Bueno, eso es un ejemplo muy bueno, un ejemplo exitoso. Agenda 2030 tiene en su objetivo 14 dos elementos claves: la protección del 3, hay que meter los plásticos, que es lo último que estamos con nada, pero es la protección del medio marino. Estamos un poco retrasados, pero tenemos las herramientas para ponerlo en marcha y tenemos una gestión pesquera sostenible. Y ahí estamos avanzando. Y ahí Canarias ha hecho un esfuerzo enorme, vamos a decir cosas positivas también, ¿no? Enorme en gestión pesquera y en luchar contra la pesca ilegal. El puerto de Las Palmas, hace 15 años, era uno de los puertos de mayor entrada de pesca ilegal de Europa. Y ahí se ha trabajado mucho y fuerte para reducir esa situación y se está consiguiendo. Entonces, creo que, y estas son las cosas de las que hay que hablar cuando hablamos de la Agenda 2030. Si hemos estado hilando todo un discurso que a veces sonaba un poco, porque es verdad, la arquitectura, la gobernanza es complejo, pero cuando lo vas aterrizando, al final estás hablando de los problemas que tiene la gente, de los problemas que tenemos en el entorno y de conseguir manejar y gestionar correctamente el entorno para que podamos vivir todos de una manera digna. Y no hay mucho tiempo, por eso la importancia de ir avanzando y de ir avanzando todos juntos en esto, ¿no? El camino no es fácil, evidentemente, tendremos acuerdos, tendremos desacuerdos, pero con el diálogo avanzamos. Y esto es un proceso y hay que entender que esto es un proceso.
Muy bien, Enrique, muchas gracias. Y ahora abrimos el diálogo para los que estén aquí, que quieran participar. Si ya Luis levantó la mano, Luis Padilla, Pedro, Luis.
Muy buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a la presidenta por la iniciativa. Creo que es muy importante toda esta campaña de sensibilización y de coordinación. También, por supuesto, a Enrique y a Sandra, con la que tuve oportunidad de reunirme ayer un buen rato. Yo solamente quería hacer un par de comentarios constructivos y positivos, y es que efectivamente...
Perdona, que te presentes porque perdón, no te conoces.
Bueno, soy el viceconsejero de Acción Exterior desde hace 6 meses del gobierno de Canarias, y bueno, pues estoy aquí para, pues como todos, para aprender, tomar nota e impulsar esta agenda que es vital para todos, ¿no? Para la gente y para la, para el planeta. Quería hacer un par de comentarios, no solamente. Hemos hablado que esto es un proceso en el que efectivamente vamos lentos. Lo que hemos hecho desde Canarias, para compartirlo con todos ustedes, es ver lo que están haciendo otras comunidades autónomas que están más avanzadas, de manera que no inventemos la rueda, sino ver otras autonomías que han empezado este proceso antes que nosotros, como por ejemplo Valencia, que ha sido la más receptiva y con la que hemos compartido la estrategia que ellos han puesto en marcha, de manera que acortemos camino y ver en qué podemos avanzar rápidamente desde Canarias. En una agenda que está para quedarse, que no es una agenda que hay que cumplir este año, el año que viene, sino que es una agenda que va a estar. Por lo tanto, cuanto antes nos impliquemos en todos los niveles, mejor. Lo siguiente fue a nivel de contactar con Hacienda. Yo estuve antes en Hacienda de viceconsejero un par de años, con lo cual me fue fácil sensibilizar para preparar lo que habían hecho otras autonomías, que es una especie de un gran Excel, porque es complejo, un gran Excel donde podamos hacer un mapeo de qué se está haciendo ya, que es lo importante, es ver pues dónde estamos para ver a dónde tenemos que ir, que son los indicadores, que es otra etapa de la que comentaré también algo. Bueno, ese mapeo, se ha hecho ese trabajo. El presidente ha enviado una carta hace ya más de un mes a todos los departamentos para identificar cada programa presupuestario con cada meta y con cada objetivo. También hemos contado con el apoyo de la coordinadora de ONG de Canarias aquí, que nos ha también transmitido cómo están caminando en otras autonomías y lo que nos ha impulsado pues en este proceso en el que hemos trabajado también de la mano con el comisionado de lucha contra la pobreza, que como saben está con un trabajo de también diagnóstico realista y por supuesto con la tasa AROPE, que es una tasa que es un indicador europeo y por lo tanto, como bien decía Sandra, que no solamente mide el riesgo de pobreza, sino también el de exclusión social. Con lo cual, esos mimbres están en marcha. Por otro lado, casi en paralelo, se crea el Observatorio de Cambio Climático, donde ya ayer pudimos ver todo un aterrizaje de indicadores en muchos de los aspectos que tienen que ver con cambio climático. En general, algunos que se han mencionado aquí, como energía, que afortunadamente esos datos ya son del 15, pero ya a final del 18 estaremos en 20% en renovable, con lo cual es un saltillo ya donde podremos sacar algo de pecho.
En electricidad, 20% renovable es en electricidad.
Producción de electricidad, sí.
Producción electricidad.
Sí. Vale. Sí, claro, aquí después las islas, pues claro, tienes que venir ya al barco a vela para competiciones deportivas de high nivel. O sea que tenemos necesariamente que comunicarnos y tal. Pero lo que es producción de electricidad ya estaremos en 20 con la perspectiva de pegar un salto al 45%. En el 25. Entonces, o sea que es un tema importante. Con lo cual, entonces, este proceso está lanzado ya aquí. Hay muchísimo que hacer. La iniciativa del Parlamento es muy pertinente y oportuna en el tiempo porque nos moviliza no solamente a autonomías y ayuntamientos y como legislativo la función de control, seguimiento y, en este caso, también de impulso, porque es un, como ya todos escuchamos, estábamos hablando de unos objetivos de desarrollo de milenio que era para países en vías de desarrollo. En septiembre del 15 todos los países, una gran mayoría, se ponen de acuerdo con esta agenda, que es la agenda que en realidad se empieza a implementar en el 17, o sea, se aprueba en septiembre del 15, el 16 y se empieza a implementar en el 17, y hemos visto que los movimientos empiezan a nivel de nacional con esa creación del grupo alto nivel, etcétera, y aquí, bueno, pues hay que impulsarlo porque además Canarias en particular, por su condición de islas atlánticas, pues todo lo que es el crecimiento sostenible que marca la estrategia 2020 de protección de medio ambiente, integrador, etcétera, es vital para nosotros. Con lo cual nosotros estamos caminando, tenemos que acelerar el ritmo y compartir con todas las comunidades autónomas que están más avanzadas. Y, por supuesto, yo también soy partidario de que eso tiene que ser, ayer lo comentaba, de un liderazgo a alto nivel. Ese observatorio se acaba de crear, ahora hay que unificarlo. Un dato complementario para que nosotros, me parece muy oportuno, porque además muchas veces estas cosas surgen y sin haberlo hablado, me sorprende positivamente la preocupación de, y la iniciativa. Nosotros tenemos una reunión el próximo 18 de abril con la OCDE, precisamente para cuadrar este seguimiento de la Estrategia de Crecimiento Inteligente de Canarias, que es la RIS, que es una estrategia muy potente y que yo recomiendo, es un ladrillo, pero realmente es el horizonte de Canarias, cuáles son nuestros valores fuertes, dónde tenemos que poner el acento, cuáles son nuestras debilidades. Pues esta evaluación que se está haciendo ahora, que incluya ya los indicadores de la 2030, porque está para quedarse, y ir más allá todavía también con la parte de Hacienda, todo lo que se viene trabajando, modificación de plan contable, herramientas analíticas y tal, que está en ese proceso ahora mismo, también debemos de incorporarlas para que no estemos en una labor tediosa de pedir información, sino casi con darle a la tecla. No es hoy, pero lo tendremos que tener. Bueno, yo no me quiero extender, sino felicitar otra vez a los ponentes, a la presidenta, por este espacio de diálogo y sensibilización.
Muchas gracias, Luis.
Yo quiero comentar una cosa. Me parece muy importante el tema de datos y el tema de visibilizar. Antes Sandra lo ha explicado muy bien. Es decir, si nos quedamos en la media y no visibilizamos las situaciones de pobreza que hay por municipio, por isla, etcétera, etcétera, no solucionaremos el problema. Y eso es un reto. Y eso es un reto porque requiere inversión en levantar datos y en levantar información, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante. Vale para eso como para cualquier otro
elemento. Manolo, bueno, preséntate tú.
Sí. Buenos días. Me llamo Manolo Barrero y soy diputado del Parlamento Canario. Quería entrar en valor un par de apreciaciones de las que ustedes han planteado. Una de ellas es la cuestión de el cortoplacismo o poner los faros más largos, que a mí me parece fundamental. La otra, la de las políticas integrales, donde estén todas interrelacionadas, que esos son dos instrumentos que me parecen fundamentales para introducirlos en lo que es las costumbres de la cultura política de nuestro país, que es de simplemente periodos electorales. Por tanto, pensar más allá de ese periodo me parece fundamental. Y después hay otra cuestión también que a mí me parece importante, con respecto tanto a lo que ha planteado desde la parte del ecologismo y la defensa del medio ambiente, como de la parte de la defensa de los derechos e intereses de los niños y niñas y de la juventud. Yo hace ya unos cuantos meses que estoy en el Parlamento Canario, medio año no llega, y creo que en mi primera intervención planteé públicamente que el principal problema de la educación en Canarias era la pobreza. Creo que en eso coincidimos y creo que es una necesidad de darle solución a ese problema porque es fundamental. Porque cuando hablamos del 44,6, seguramente en niños y niñas supera ese número como usted lo planteó antes. Yo creo que otra cosa también a resaltar es que muchas veces es muy fácil llegar a consenso. Pero dudemos desde la ciudadanía cuando se llega a consensos tan rápidamente, porque suelen ser frases vacías, grandilocuentes y sin compromiso alguno. Es decir, eso no lleva consigo lo siguiente, que es el compromiso. Una apreciación con respecto a los cuatro puntos, a los tres puntos que usted pondría, puso ahí, yo le añadiría un cuarto, que es el territorio. En Canarias es un territorio limitado, tenemos ahora una ley del suelo, muy criticada desde el grupo nuestro y desde otros sectores de la sociedad, y creo que sería un elemento también interesante, porque sí, los océanos están bien, el cambio climático, y coincido perfectamente con los tres puntos planteados por usted. Y yo creo que frente, como referentes mínimos a nivel global en el planeta, y es en lo que se basa estos objetivos de desarrollo sostenible, que son mínimos para la mayoría de países, pero que para un lugar como Canarias y el Estado español no pueden ser mínimos, no pueden ser de mínimos para arriba. Estamos dentro de la Unión Europea y nos tenemos que marcar otros objetivos mucho más amplios que eso. Por tanto, yo creo que en las concreciones que hemos empezado a hacer, los objetivos van más allá de esos mínimos, porque está bien eso para países que hoy están en el subdesarrollo absoluto, pero siendo la undécima economía, pues no tenemos que permitirnos eso. Por tanto, yo creo que hay dos referentes, que son la Declaración de Derechos Humanos de primera, segunda y tercera generación y la Carta de la Tierra. Cuestión en la que estamos en general todos en común de acuerdo, y que ese podía ser un programa común del conjunto de los partidos políticos y ese contrato social con la sociedad. Por tanto, trabajar por el medio ambiente y trabajar por luchar contra la pobreza, yo creo que son objetivos revolucionarios en estos momentos.
Gracias. Muchas gracias. Se pide la palabra.
Bien, buenos días. Yo soy Carmen Morales, soy la directora general de Protección a la Infancia y a la Familia de Canarias. Y entonces, pues encantada, de verdad, gracias por la invitación. Y quería solamente destacar que el miércoles presentamos el diagnóstico de la situación de la infancia y de la familia en Canarias después de 20 años, el último era del año 97, y lógicamente, pues yo creo que todos llegamos a las mismas conclusiones. Entonces, el 18 de abril también vamos a convocar la Comisión Interadministrativa porque el problema de la infancia es un problema de todos, o sea, no solamente de la Dirección General, por supuesto, y entonces vamos a sentar otra vez, porque ya es la segunda vez, a sanidad, a educación, a justicia, a todo, porque con esa foto que ha salido del diagnóstico de la infancia, pues todos, o sea, todas las consejerías tenemos que poner soluciones. Entonces, pues simplemente quería compartir eso con ustedes.
Muy bien, claro que sí. Sí, Sandra.
Nada, dáselo a Pedro.
Gracias, Carmen. Pues muchísimas gracias por esta intervención. Claro, el tema de la infancia no es un tema sectorial. El tema de la infancia es sectorial y transversal, y esa es la metodología de la Agenda 2030. Si queremos erradicar la pobreza infantil y la desigualdad de los niños y niñas, incrementar un acceso equitativo e inclusivo de los niños y niñas en el sistema educativo, necesitamos no solo de la intervención de la Consejería de Infancia y Familia, necesitamos la intervención y coordinación, articulación de otras consejerías. Y este es uno de los elementos clave de la Agenda 2030. Sabía que este diagnóstico se iba a ser público, valoramos muy positivo que se haga un diagnóstico en profundidad para realmente tener un punto de partida, como bien decía Quique, que nos permita ver dónde están esos niños y por qué están en esa situación, que es lo realmente importante, porque ese riesgo no va a desaparecer y hay que tenerlo en cuenta para generar medidas y propuestas integrales. Os pedimos máxima atención con el tema de pobreza infantil. No podemos seguir año tras año con esta problemática. Hay medidas concretas, se pueden llevar a cabo. Necesitamos consenso y apoyo para realmente llevar a cabo. Tenemos que reducirla. En el 2025 tenemos que estar en menos de 20.000 niños y en el 2030 no debe de existir. Quiero solo finalizar recomendándolos, así de todo corazón, que se lean la Agenda 2030. No tiene más de 34 páginas. Muchas de ellas son las 169 metas y los 17 objetivos, pero van a ver que en el párrafo 50 o 51, si no me equivoco, hay un párrafito que lo recomiendo porque para mí es el símbolo de la Agenda 2030. Dice así, más o menos. Somos la primera generación que sí o sí va a acabar con la pobreza. No hay ninguna excusa, pero ninguna, ninguna. No hay nadie que se atreva públicamente en términos políticos a señalar que la pobreza es algo que no se puede erradicar a día de hoy. Pero ojo, seremos la última que pueda abordar el tema medioambiental y de cambio climático. Sí o sí.
Sí, claro.
Esto es fundamental. Recordar hace 5, 8, 10, 12 años, no voy a decir nombres y apellidos, de grandes políticos señalando que el cambio climático posiblemente era una invención, pues eso es otra de las batallas ganadas gracias a grupos como el de WWF, ecologistas y expertos de la academia. No hay duda, somos la última generación que puede abordar el tema medioambiental, los límites planetarios y el cambio climático. Esta es la Agenda 2030, una oportunidad para quienes podamos hacer algo.
Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Bello y soy la presidenta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias. Quería agradecer este espacio. Es verdad que llevamos 2 años perdidos, entre comillas. Yo, como es viernes, voy a ser positiva. Y si lo comparo con los ODM, que los ODM prácticamente ni se hablaron de ellos hasta los últimos 3 años que quedaban por acabar. Entonces, creo que en este caso, como desde las organizaciones, desde la sociedad civil, por lo menos estamos hablando de ODS, nosotros como coordinadora de ONG de desarrollo y pertenecientes a la red de coordinadoras autonómicas, nos marcamos como primer objetivo que se hable de los ODS y que se sepa qué son los ODS, porque los ODM llegamos tarde, creo que llegamos tarde también las organizaciones a sensibilizar, y en este sentido me consta que en Canarias se está hablando de ODS. eso no quita para que ahora, aparte de hablar, lo que está muy bien, hay que ponerse manos a la obra. Por nuestra parte, con las organizaciones que trabajamos desde Canarias, por supuesto, queremos seguir participando en todos los espacios que haya. Creo que es importante que nos sigamos coordinando para que todos los actores nos visibilicemos y sepamos también cuál es nuestro lugar y dónde tenemos que estar, qué lugares tenemos que estar ocupando. Hay muchas organizaciones que seguimos trabajando la sensibilización, ya sea en institutos. Ahora, a través de Participación Ciudadana, se están haciendo muchos talleres con ciudadanía, con asociaciones de vecinos. Es una oportunidad también en la sensibilización, porque antes los ODM, al hablar solo de fuera, era muy difícil llegar a la ciudadanía aquí con sus problemas de aquí y hablarles de los problemas de África. Entonces nosotros ahora hacemos talleres de participación ciudadana donde los ciudadanos aquí empiezan a hablar por sus problemas de aquí y luego le buscas la relación para que vea que sus problemas de aquí no son tan diferentes a los problemas de fuera, entonces no empieza hablando de fuera. Pero dicho esto y entendiendo que hay una parte fundamental de trabajar los ODS desde aquí, obviamente por mi profesión también hay que seguir recordando que esto es aquí y fuera. Y evidentemente dentro del compromiso ODS no nos podemos olvidar tampoco de la cooperación internacional y de los convenios y los apoyos que tenemos que seguir trabajando, que el Gobierno de Canarias estamos recuperando la cooperación. Pero que no nos olvidemos que no es solo aquí. O sea, es importante trabajarlo desde aquí. Es fundamental entender que lo que pasa aquí a nivel local tiene impacto global y viceversa. Pero en esta forma transversal hay que ver dentro y fuera. Sí me parece también fundamental lo que comentabas antes de dónde se posiciona la agenda. Creo que un punto de partida es que se hable de la agenda, ya es un paso. Pero sí es verdad que todavía, a nivel todavía ayuntamientos y algún cabildo, y es verdad que todavía muchas veces la vía de entrada suele ser el área de solidaridad o cooperación, si lo hubiera. Como yo soy positiva por naturaleza, entro, y una vez dentro sigo, pero sigo pensando que si la ubicación única que se entiende es desde el punto de vista de solidaridad, no se está entendiendo los ODS como tal. Y que dónde se posiciona la agenda es fundamental para entender la agenda. Entonces, al final, lo seguimos intentando de una manera o de otra. Lo importante es estar, que se hable de los ODS, pero en este caso es muy relevante trabajar para que la agenda esté posicionada, al margen de que luego vaya bajando a escala. Y lo último también, que estamos trabajando incluso con la cátedra UNESCO, que está trabajando temas de formación para ver también la posibilidad, porque están demandando ayuntamientos ya formación a funcionarios en temas de ODS, porque es que al final llega un momento que, bien entendido, sin asustar a nadie, pero bien entendido, es un poco cambiar la forma de trabajar, sí. Una forma de trabajo que venimos arrastrando durante hace muchísimos años, donde este es mi departamento y yo llevo temas de género e igualdad, y el de al lado es medio ambiente, y cada uno con su presupuesto y cada uno con sus proyectos. Sí. Si se entiende bien ODS, es que tiene que haber una mesa donde el proyecto de medio ambiente se siente con la persona que lleva temas de género y con la persona que lleva urbanismo. Totalmente. Entonces, al final, bueno, pues es un comienzo de un proceso. Pero vamos, encantados de estar hablando de esto aquí.
Gracias. Muchas gracias, Irene. Cristina ya ha pedido la palabra.
Gracias. Gracias, presidenta. Sí, soy Cristina Tavío y soy vicepresidenta del Parlamento. Estoy en la mesa con Carolina, quien, bueno, está feo que lo diga públicamente, pero felicito por esta jornada.
Tú eres parte de la felicitación.
No, pero es importante esa sensibilidad. ¿Por qué lo decía? En este mismo salón, hace un año, nos comprometíamos también. Y coincido contigo, Sandra, en que la infancia es el mejor objetivo de desarrollo sostenible. Nos hemos implicado en la salud mental en la infancia, tanto aquí en esta sala hace un año, con expertos que están hoy aquí, como en La Palma la semana pasada, y estaba también la directora general. Y efectivamente, como tú has dicho, la nutrición y la falta de hábitos de esos padres son factores que afectan a ese abandono escolar. Yo como diputada de este Parlamento llevo algún tiempo más que Manolo, pero siempre lo escucho con atención porque siempre dice cosas interesantes. Estoy en las redes sociales y para mí, más que una necesidad de estar, es un lugar para captar información. Y es un medio para que la gente llegue a mí como parlamentaria. Y hay muchísimas profesoras de esta tierra que nos reivindican mayor acción y mayor coordinación respecto de las de la educación de esos niños. Es decir, a ver cómo lo explico. Yo lo he acuñado en algunos artículos que he escrito en algún medio de comunicación como los pozos invisibles. Hablamos en general de los techos de cristal, pero los pozos invisibles están ahí. Es decir, ¿hasta qué punto? Y me gustaría saber si UNICEF tiene algún documento en ese sentido, porque las profesoras se quejan de que cuando la administración actúa ya es tarde y los niños ya han faltado tanto a clase que ya no pueden recuperar ese derecho a la educación, que es un derecho fundamental. Y es una pregunta, es muy concreta, si realmente tenemos que cambiar las leyes de enjuiciamiento civil, si tenemos que cambiar algo para que haya una actuación más inmediata. Y hay países nórdicos, y me he estudiado el tema, que establecen un punto intermedio, o sea, que esos niños tengan una custodia que garantice la prestación de ese servicio público, como es la educación. Y yo creo que en eso tenemos que trabajar. Y bueno, felicitar a Enrique, te he seguido en esa campaña del planeta, en esa campaña de la energía. Yo en este Parlamento estoy reivindicando desde hace algún tiempo, y también lo podrás ver en las redes sociales, un pacto por el agua, como lo está haciendo Naciones Unidas y como lo está haciendo el Ministerio en ese objetivo 2030, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Aguas del Gobierno de Canarias. En Canarias es más complicado, porque igual que decías que las competencias de desarrollo sostenible, están, los decían los dos, están descentralizadas y son las comunidades autónomas las que tienen que impulsar y el Estado coordinar al más alto nivel, totalmente de acuerdo, pero realmente en Canarias es complicado porque hay 7 cabildos y son los cabildos los que tienen las competencias descentralizadas. Y por lo tanto, desde aquí estamos gritando que se haga más desde esos cabildos por ese gran pacto por el agua y por lo tanto felicitarte, agradecer que estés aquí y agradecer pues esas campañas que haces e incluirnos a Canarias en esa gran campaña por el agua, porque es el gran recurso y yo creo que desgraciadamente no tomar medidas nos hará reprocharnos mucho en el futuro. Gracias.
Bien. ¿Alguna intervención más? No, pues si les parece, si hay una más ahí. Ah, sí, perdón. Sujétaselo tú, Pedro, por favor.
Hola, buenos días. Gracias a todos por habernos invitado. Yo soy Javier Cabrera, representante de la asociación Queremos Movernos, una asociación que se encarga de luchar por los derechos de las personas con discapacidad y que si no se cumplen, pues estamos ahí dando el dedo en la llaga hasta que se cumplan, ¿no? Mi pregunta exactamente quería hacerla para la señorita Sandra. Quería saber qué obligaciones tienen los ayuntamientos en relación a los niños más desfavorecidos.
Perfecto, muchas gracias. Voy a aprovechar de responder a ambas preguntas porque un poco el enfoque de mi respuesta va muy alineada. Muchísimas gracias por las dos preguntas. A ver, el tema de educación y el caso concreto que mencionabas está muy vinculado al tema de protección. Volvemos a hablar de la integralidad. No podemos abordar ningún problema de infancia que no tenga grandes enfoques como el de protección, inclusión en la educación, atención a la diversidad. Así lo voy a abordar. Protección junto con atención a la diversidad. Nosotros hemos elaborado el año pasado un informe que pone el foco en ¿cuáles son los grandes problemas o límites a la diversidad en el sistema educativo español? ¿Pero por qué hicimos este informe? Hablando con expertos, ahí había un vacío. Hablamos de calidad educativa, de competencias lectoras, matemáticas, PISA, pero ¿dónde está la atención a la diversidad de estos niños? Y ahí yo se los puedo pasar a través de la presidenta o de su jefe de gabinete. Este material es un informe que hicimos con la Universidad Autónoma de Barcelona, un equipo buenísimo de sociología. A partir de ahí lo que decimos es, ¿cuáles son los grandes problemas vacíos en la atención de la diversidad y en la prevención de los riesgos? Y, fundamentalmente, ¿cuáles son las soluciones? Porque no hacemos ningún paper o informe si no planteamos soluciones muy concretas. Si no, no hacemos nada. Entonces, yo les voy a pasar este informe en el que viene a decir, hay un decrecimiento de la inversión pública justo vinculada a la atención a la diversidad y a la prevención de los riesgos que los niños y niñas sufren. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hacemos una reducción de 6.000 millones de euros en 5 o 6 años justo poniendo ese foco? Pues hemos dejado a miles de niños y niñas en riesgo, porque no hay atención para identificar y prevenir esos riesgos. Antes de llegar a una medida de custodia, de retiro de la custodia, etcétera, eso tiene que ser la última ratio. Un niño y una niña, el gobierno, lo local, lo autonómico y lo estatal, tienen la obligación de proteger a esos niños y niñas primero con la prevención del riesgo. Y ahí los ayuntamientos, como bien decía, son fundamentales, son los que están en primera línea de atención. ¿Qué necesitamos? Inversión, visión política, medidas concretas, personal capacitado, recursos para poder identificar los riesgos que estos niños y niñas sufren. Eso por un lado. Pero en el tema educativo necesitamos también vincular esa atención de los riesgos, esa prevención de riesgos con la atención de la diversidad. Los niños y niñas, por una serie de categorías, que puede ser la discapacidad, puede ser la propia nacionalidad, la formación de ambos padres, el riesgo de pobreza, una serie de categorías, están ya en riesgo. Los ayuntamientos y los actores políticos tienen que prevenir y dar un seguimiento y un acompañamiento a esos padres, tutores y niños y niñas para garantizar que no terminemos en estas situaciones tan desgarradoras. Estamos truncando el proyecto de estos niños y niñas. Ambos informes, porque tenemos dos, yo los puedo compartir con quien me digan, con el correo electrónico o lo que fuera necesario, porque están allí. Hay un material que vamos a compartir con el jefe de gabinete de la presidenta y también con otras personas expertas que estarán a vuestro servicio. Y no quiero hablar más que estar. Muchas gracias.
Me había pedido la palabra a la directora, pero es que vamos fuera de tiempo ya.
Porque sabemos que la prevención es lo más importante y la prevención a nivel municipal, y entonces nosotros desde el 2015 sí que hemos hecho ese esfuerzo y ahora mismo los 88 municipios de Canarias hemos destinado 5 millones para trabajar con la prevención y desde luego también con el tema que decías antes de la pobreza también tenemos una partida de 3 millones solamente para la pobreza infantil.
Porque el diputado de Podemos me está diciendo que vamos a cerrar. No.
Ya sé que todo
vamos a cerrar, gracias. Enrique, cierra. No, te está viendo lo
bueno,
que Enrique, cierra ya.
Yo, solo poner una creo que la discusión de la pobreza infantil. Parece mentira que estemos en esta situación en España, con lo que hemos alardeado de ser un país rico que crecía un 3% todos los años y éramos el modelo de crecimiento y tal. Parece mentira que estemos en esta situación. Y solamente decir que estos niños que están en situación de pobreza y que evidentemente vamos a sacar de ahí, si no protegemos bien y gestionamos bien el medio ambiente, cuando tengan 25 años, ¿qué es lo que van a ver? Ese es el reto de la Agenda 2030. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer estar aquí.
Muchas gracias.
Y ahora me ha gustado ver la sala tan llena de gente.
Muchas gracias. Yo quiero.
Ya para cerrar, quiero agradecerles a nuestros invitados, a Sandra, a Enrique, que hayan venido aquí, a todos ustedes por su participación y decirles que seguimos trabajando. Hemos hecho una jornada, nos quedan 8 ODS más. Va a haber una jornada específica en Tenerife de ODS 1 y 2, pobreza y hambre cero. Vamos a tener otra específica en Fuerteventura, que será el próximo 20 de abril, sobre ODS 15. Vamos a tener otra en Gran Canaria el 27 de abril sobre ODS 5, igualdad de género. Vamos a hacer una amplia convocatoria, por supuesto. Queremos su participación, su implicación y vamos a seguir trabajando. Por tanto, gracias y estamos en el camino, creo que adecuado para conseguirlo. Muchas gracias.